Ya está.
Ya estaría. Ya
está. Te avisamos.
¿Ya estamos? Pues, joder, ¿seguro?
¿Qué dices? No, era broma.
Sí, bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Frikimadismo FM. Aplauso grande entre nosotros, humillante. Joder, qué bien, tío. Hola a todos. Bienvenidos a Frikimadismo FM, que esto es hoy como Eurovisión. Estamos conectando simultáneamente entre YouTube y nuestro canal recién estrenado de Twitch, ¿vale? Os estoy viendo a todos, tanto en Twitch como en YouTube a la vez. Así que hay gente que está poniendo cositas ahí en Twitch. Muchas gracias, Mayus3. Hola, buenas noches. Hola a todos. Hola, aplausos de
Pablo Montero.
Como podéis ver, dependiendo de si estáis en Twitch o estáis en YouTube, se verán aquí los iconitos de dónde estáis. Frikimadismo, Barbones, gracias Mariana, no faltas a tu cita de todos los jueves. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más. Y muchísimas gracias, vamos a presentar a nuestros colaboradores del programa de hoy. Hoy tenemos, cómo no, a José Oribe. No hay frikimadismo sin José Oribe. ¿Cómo estás, José?
Porque ahora está Borja, que se está animando mucho también. A ver si te va a pasar lo mismo que a mí, Borja. Que sí, yo iba a entrar un día.
¿Te acuerdas, Que dijimos, José, ¿por qué? Anímate.
Hiciste que está, un poco estamos de, en de, casa, confinados. Y mira, aquí
lo
estoy.
Lo de Fer Colesterio, ¿te acuerdas? Oye, no tenemos gente. ¿Qué te parece, José? Si entras. Bueno, ¿qué? Que sí, ¿no? ¿Que qué tal? ¿Qué bien?
Todo, bueno, fantasía.
Estás preparado, ¿no? Hoy.
Bueno.
Hoy tenemos un programa maravilloso. Ahora os lo voy a explicar. Borja, ¿cómo estás?
Muy bien, os vais a cagar hoy.
Oye, Borja, lo petaste muchísimo la semana pasada.
Iba a decir, yo es que no sé cómo funciona esto, porque como llevo aquí poco tiempo y tal, no sé si tenéis que decir el ganador del anterior.
Vamos a ver, el ganador del anterior fue... tanto en el programa, que los votos ganaste tú con la película Relatos Salvajes, tenéis que verla, y en los votos del público también ha ganado Borja,
aunque
se ha quedado cerca Vidas Cruzadas, ¿vale? Muy cerquita, Vidas Cruzadas de Bárbara Montes. Así que, Bárbara, que tienes que volver al programa, porque la gente le ha gustado mucho que estuvieras por aquí, y a nosotros más. Así que, cuando quieras, aquí vas a estar. Bueno, Borja, muchas gracias. Y no te habitúes a estar por aquí porque bueno, te digo siempre lo mismo. Manu Sopalajo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí.
¿Tendremos hoy cameo estelar de Hermoti también o hoy no está?
Está, así que puedes saltar en cualquier momento.
Saltala libre.
Se quitará la camiseta.
Ponle la gaula.
Si lo decimos tres veces, seguro que sale.
Eso es. Bueno, has traído, vaya te la ha traído Manu, ¿vale? Luego vamos a hablar. Ahora os cuento de qué vamos a hablar.
El programa siempre estaba ello.
Sí, pues vamos a verlo ahora. Y, bueno, Monsua, un momento. Antes de nada, aún no sé el tema del programa, pero vamos ganando Mon. Y además,
con un superchat. ¿Cómo empezar? O sea, justo cuando me vas a presentar, o sea, soy la estrella del programa, joder, soy la estrella del programa. O sea,
en todo, es increíble.
Bueno, soy la puta estrella.
Mira, antes de empezar, gracias Diego, de verdad, muchísimas gracias. Recordad que podéis mandar vuestros superchats y vuestros comentarios para conseguir una mascarilla de Octavius Rex que estamos sorteando todas las semanas. Así que con vuestros comentarios en los comentarios de este vídeo y en el chat con vuestros superchats, apoyáis al programa, que falta nos hace, que ya os hemos dicho que llenar el tanque, el depósito del barco, pues no es gratis. Entonces nos cuesta un dinero y con vuestras ayudas pues lo acabamos antes. Antes de decir de qué vamos a hablar hoy, voy a quitar este superchat ya. Muchas gracias, Diego, insisto. Mon y yo... Mon, ¿qué tal? Bueno, bienvenido. Bienvenido tampoco. A ver, Mon y yo éramos amigos antes, ¿vale? Han pasado cosas en estas últimas semanas que, bueno, José y yo llevábamos hablando tiempo de una cosa que había pasado que no nos había gustado desde este confinamiento. Bueno. Ha sido. Mira, para hablarlo, vamos a dar un segundito. Vamos a entrar. Sele, ¿cómo estás?
Claro.
Selenita, ¿cómo estás?
Estoy en medio.
Yo quiero hacer un inciso, ¿eh?
Sele, tienes
o sea, lo de que éramos amigos, tío, ¿no?
A ver, éramos amigos, tío. Has estado en mi casa, ¿sabes? Yo te he abierto las puertas de mi hogar, ¿sabes?
Pero tú en la mía no, ¿eh?
O sea, cuidado. No, es verdad, menos mal. Bueno, Sele, no vamos a decir nada porque esto está en manos de abogados y es una historia, pero es verdad que en los próximos episodios de la nevera de cuarentena, que ahora ya no es la nevera de cuarentena, sino es la nevera de Mon y Gon.
Los de la nevera.
Es que ni siquiera me lo sé. ¿Por qué? Bueno, no voy a decir por qué.
Los de la nevera, el documental. No,
pues los de la nevera han vuelto, como sabéis todos, a hacer sus vídeos y sus cosas, pero esto no podíamos seguir con ello. Voy a apagar esto, perdonadme. No podíamos seguir ya con la historia y creo que en los próximos vídeos de los de la nevera vais a ver algo que yo creo que es justo, no sé, que digan ellos algo, sin decir.
Yo creo que tenemos que hablarlo, esto tenemos que hablarlo, ¿eh? O sea,
yo no tengo mucho que hablar, Mon, yo ya sabes.
No, pero pero mejor esta semana quedamos y lo hablamos.
No, yo no tengo nada que hablar con él, Mon, díselo tú, no hay por dónde pillar esto.
A ver, Gonzalo, por favor, o sea, entra en razón, ¿vale? O sea, vamos a quedar esta semana tranquilamente, lo hablamos y vemos a ver qué pasa.
Me has traído engañado, Mon.
Bueno, sí, Gonzalo. O sea, entra Sele, en razón. Por favor, Gonzalo, esa Rebequita, ¿sabes? La Rebequita.
Ya. Muchas gracias, Sele. Te vemos pronto. Y yo creo que, mira, dentro de 15 días creo que vas a venir a nuestro próximo programa de invitado. No será porque yo quiera, es porque ha querido José Oribe, ¿vale? Pero claro, no por mí, ¿vale?
Así que... Hay una sentencia que hay que compensar, bueno, cosas.
Bueno, ya veremos.
No mezclemos cosas, ya hablaremos.
Bueno, vamos a hablar.
Antes de irme, quiero decir una cosa. Por favor. Chapó lo que hizo el otro día Borja.
Muchas gracias.
O sea, encima viene a hacer daño.
Oye, Gonzalo, te voy a decir una cosa. Gon y Mon, no es Gon y Borja, ¿eh?
Cuidado, no.
Ni Borja.
No, que le estás cortejando mucho. Acabó, ¿eh?
Sabes que siempre voy contigo, pero lo del otro día...
Sele, muchas gracias por estar con nosotros este ratito, venga, ¿vale?
Pasando muy
nos
bien.
Nos vemos pronto. Venga. Adiós. Hasta luego. Bueno, voy a estar rápido porque tengo a una persona aquí esperando, aquí abajo, que vosotros no la veis, yo ya la estoy viendo. Vamos a hablar hoy de... placeres culpables. ¿Qué son los placeres culpables? Pues todos lo sabemos. Esa peli, esa serie, ese concurso de la tele o ese programa de la tele, que hostias, cuando nos reunimos con los amigos, no decimos lo que nos gusta, ¿vale? Es que lo gozamos, pero resulta que nos da como cosilla, ¿no? Todos lo tenemos, ¿eh? A todos nos pasa. Y este programa quiero que sea, lo primero, para la gente que está en el chat, por favor, id poniéndonos vuestros programas que son de placer culpable, ¿vale? Totalmente, para que lo vamos a ir comentando. Pero quiero que sepa que sirva de terapia este programa, ¿vale? Este programa es de terapia, este programa sirve para... Aquí no atacamos, no hay críticas. Esto es, digamos, como hemos dicho, el Alcohólicos Anónimos de los programas de televisión, ¿vale?
Claro, vamos a salir del armario.
¿Vale? Efectivamente. Así que todos nuestros colaboradores han traído programas que, pues eso, que sienten como placer culpable. Y Borja, yo creo que iba a abrir, porque esto ha sido un poco sobre la marcha. Borja ayer nos dijo de qué quería hablar y claro, cuando nos dijo, Borja, dime de qué quieres hablar.
Se lo digo.
Dímelo, porfa. Bueno, ¿cuál es tu primer placer culpable?
Mi primer placer culpable es La Isla de las Tentaciones.
Bueno, para hablar de La Isla de las Tentaciones, claro, es que mirad quién tengo aquí.
¿Qué hacemos?
La Chus, un aplauso a la Chus, mira.
A mí me ha saltado un radar de salseos, es la primera vez que van a hablar de salseos guays en Frikimalismo y yo no voy a estar ahí, eso es una vergüenza. O sea, mira, Borja, querido, muy bien.
Lala Chus, lo primero, antes de nada, darte la enhorabuena absoluta, porque este domingo, nuestra querida Lala Chus, es que me emociona mucho porque la he visto desde que era así, ¿sabes?
Me has visto nacer, me has visto, Aurelio.
La he visto en la mierda más absoluta y ahora mírala. Está, va a salir el domingo en el episodio, ¿cuál es? ¿El 4 o el 5?
El 5.
El 5, ¿no?
El 5 de Veneno, dirigida por los Javis. Es que salió el otro día en la tele, se filtró.
Se filtró.
Se filtró, es que es toda una locura.
De las cosas de más famoso que se puede tener, o sea,
se filtra ya.
Es increíble. Y entonces va a estar seguro, maravillosa, haciendo de Lidia Lozano. Es que no me lo puedo creer. Es una locura.
Vaya, vaya jate me ha caído esta semana.
¿Sí? Cuéntanos. Bueno,
¿y eso? Gente, que por qué no ponen a Lidia Lozano de verdad, que ni que estuviese muerta. A ver, la gente no leyó la noticia de que era Lidia Lozano de los 90. Entonces, claro. Lidia Lozano, aparte que yo no sé si Lidia Lozano tendrá a lo mejor algún tipo de contrato exclusivo con Mediaset y esto es a tres claro, players. Bueno,
eso es. De todas maneras.
Un nivel de, pero si no se parece en nada, no sé qué, esto es una mierda, no me importa una mierda, otra. Bueno.
¿Pero oye, has hablado con ella para meterte en el papel o no?
Es verdad, ¿has hablado con ella?
No. Ya, no. Yo la tengo interiorizada ya, Lidia Lozano. O sea,
sí,
es
no,
que,
también es verdad.
Pero ya has hablado con otras Lidias, ¿has hablado con Lidia Vos?
Claro. Ojalá.
Ya ves. Oye, y es que vi que Vigalondo va a hacer de Juan Antonio Canta.
Sí, no, es que, bueno, es increíble el nivel de gente que está haciendo cosas por ahí.
Caminos ahí bestiales. Bueno, la de hecho, estamos encantados de que lo estás petando en Twitter, que lo estás petando en TikTok. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok ya, Lala?
Pues es que es muy curioso, porque en TikTok es donde menos seguidores tengo.
Y pues qué más da, ¿sabes?
Porque, o sea, luego el hecho de haberlo subido luego a Twitter y demás es como donde más lo peta. Entonces, no sé, en TikTok creo que tengo 30.000 o no, 25.000 o así. Muy pocos, ¿eh? Que te digo, ¿sí? La gente tiene millones, ¿eh?
Muy. Uh-huh. Hay una. Bueno, pero es que escucha, da igual. Yo cuando vi ese artículo de la TikToker Lala Chus será Lidia Lozano, dije, ya está, ya no eres. Esa
qué feo TikToker. A mí me gustó más lo de subdirectora de frikimalismo.
Es verdad.
La pena ahí es que estamos. Tendría que haber puesto de directora, ¿sabes? O sea, es una
directora.
Subdirectora de frikimalismo, y tienes razón, porque en los inicios todo el mundo era subdirector de frikimalismo, ¿sabes? Hasta Fernando Alonso Velasco, ¿te acuerdas? Que venía con sus novias. Gracias, Fer. Venía con sus novias a frikimalismo, nos las traía, bueno, como si fuera lo que
tiene un pelazo. Como que lleva la ruleta de la suerte, ¿eh? Iba a llevar ahí a las mujeres en plan.
Sí, sí. Eso es, muchísimas gracias.
Mientras estaba Iván hablando de Star Wars, él estaba haciendo así, en plan, bostezo.
Espera, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Eso es. Oye. Fer, muchas gracias por esos 3 euros, gracias. Bueno, a ver, vamos un poco al lío, que nos estamos.
Perdón.
Borja, La Isla de las Tentaciones, cuéntanos un poco de qué va. Y Lala Chus te dirá si sí, si no, si qué. Y Lala Chus, tú lo que quieras, esto es tu programa. Eres subdirectora, sacad lo que quieras.
Vamos a ver. Vamos a empezar por delante. Hay que decir que esto es un podcast muy difícil, porque yo no tengo placeres culpables, yo tengo placeres, ¿vale? Hay películas, series, libros, lo que sea, que por un motivo u otro, porque la ves con gente que aprecias, porque hay unas condiciones extraordinarias o porque simplemente, pues bueno, pues te hace saltar un resorte distinto, ¿no? Y pues te gustan. Y ahí no me gusta el término placer culpable porque culpa indica premeditación, ¿no? Y esto te viene dado. O sea, no puedes luchar contra lo que te gusta. Sí. ¿Vale? Dicho esto.
Pero la movida de culpable es cuando lo ocultas.
Claro. Bueno. ¿No? Vale, pues nada, pues ya está. Pues entonces a tomar por culo todo lo que he dicho.
Gracias, Borja. Una semana más.
Me avergüenza admitirlo, eso es.
Bueno, vamos a abrir el melón. Si yo os digo que un grupo de científicos ha cogido 5 parejas y han testado hasta dónde pueden llegar su lealtad en condiciones de máximo riesgo, con personas apolíneas, suplicando por sus cuerpos, y estos científicos han estado estudiando 2 veces por semana cómo evoluciona el comportamiento en función de los estímulos que reciben de estas tentaciones y los estímulos que perciben de ver a sus parejas interactuando con otras personas que no son ellos. Y lo mismo les ponen cables en la cabeza, rellenan Excels, ¿no? Y os paso un artículo con los resultados. ¿No lo veríais? No, en Gizmodo, por ejemplo. ¿No os parece interesante? Pues ahora sustituid científicos por Telecinco y cables en la cabeza por cámaras de televisión apuntando culos. O sea, vamos a ver. ¿A quién no le va a gustar eso?
Un batisterio romano. Pepita de oro.
Pepita de oro, eso es. Entonces,
voy a explicar por qué, aunque no tenga ningún sentido explicarse, como ya he dicho antes, pero bueno, si hay alguien que ha estado metido en una cueva estos últimos años, al cual envidio, la verdad, voy a explicar qué es la Isla de las Tentaciones. Es un reality show en el que cinco parejas se separan en dos villas con todo tipo de lujos y todo poco tipo de ropa. En esas villas les esperan 10 solteros y 10 solteras, respectivamente, en función del género, ¿no? Este es un programa en el que solo hay heterosexuales, ¿vale? Para que quede claro, solo.
Vale, solo heterosexuales, pero...
Importante ese dato, ¿eh? Que como haya por ahí... No, está prohibido. Y gente no gorda, ¿eh? O sea, imposible que haya alguien con más de 50 kilos.
Vale. O sea, no
gordos y la ropa sea una talla menor de la que tienen que llevar también es.
No, lo único que tienen que hacer es se ponen en bañador y si no llevas tanga, a tomar por culo. No vales para la isla.
Fuera.
Vale.
Pues el objetivo de los solteros es romper la relación de los. Voy a decir casados, ¿vale? Por comodidad. Y el objetivo
pero no están casados, simplemente están ennoviados, ¿no?
Eso es, pero es que ennoviados es una palabra feísima.
Ya.
Y el objetivo...
Con lo que tiene pareja y ya está,
solteros. Ah, o sea, rejuntado.
Solteros vale. y emparejados, sí, vale. El objetivo de eso, de los emparejados es ninguno, el objetivo de todos es dar vergüenza ajena y en este programa no gana nadie. Perdemos todos, ¿vale? Pierde España. Vale, ¿cómo funciona esto? Los solteros y los emparejados tienen citas que ayudan que se conozcan, ¿no? Y que se quieran hacer el amor el uno al otro. Y cada X días...
El amor, reúnen. Sí. O sea, que no se quiera restregar el cebollino por toda la cara que huele ahí.
Bueno, es que estoy intentando...
A mono hacer loco, pero vamos, sí, hacer el amor, sí.
Y cada X días se reúnen las chicas con la presentadora y los chicos también con la presentadora de forma separada y ven lo que han hecho sus respectivas parejas. ¿Lo ven todo? No. Ven las cosas más sacadas de contexto para que se suelten y guarreen y den juego, lógicamente.
Claro.
Vale, ¿por qué me gusta?
O sea, está editadísimo, podemos decir, esos vídeos, ¿no?
Por supuesto.
Vale.
¿Por qué me gusta a mí? Yo no soy muy fan de Grandes Hermanos, ni Talent Shows, ni en general ningún programa, no suelo verlos. Pero dio la casualidad de que el año pasado, pues unos amigos me invitan a su casa y siempre quedábamos, ¿no? Y nos tomábamos unos refrigerios, unas pizzas, nos reíamos, tal. Sí, solo eso. Y mi actitud con este programa es de hooligan total. Yo vivo esto como si fuera la final de la Champions. Y yo creo que es la actitud con la que hay que vivir la Isla de las Tentaciones. Lala, sí. Corrígeme si me equivoco.
No, absolutamente. Es como si te estuviese pasando a ti constantemente. O sea,
gritándole a la tele, hijo de puta, de cómo le haces eso a la chiquilla, ¿sabes?
Eso es, tal cual.
De hecho, entiendo que esto siempre es trending topic. Yo a Lala la veo muy a tope siempre, a Eva Soriano la veo a topísimo también con esto, ¿no?
Sí, sí. Sí. En el momento que hay un salseíto, eso, todo el mundo estamos ahí siempre, ¿eh? O sea, pues soy los únicos, y menos Borja, que también lo ve.
Yo quiero decir una cosa, y es que la Isla de las Tentaciones en realidad ya hubo otra hace muchos años, yo
sí,
no sé si acordáis.
Es lo que iba a decir.
Igual te piso bien, Borja, no sé si quiero seguir porque igual te estoy
pisando bien. A ver, no iba a comentarlo porque para mí la Isla de las Tentaciones pues, es claro. Guananoli.
Ya, pero es que, a ver, en realidad es un programa exactamente igual sí, que otro, sí. Que yo me vicié muchísimo en su día.
Confianza ciega.
Que, por cierto, es una Amazon Prime.
¿Cuándo estás hablando de decirlo, por favor? Confianza ciega.
Confianza sí, ciega, sí, nube tita, Sandy está por ti. O sea, eso era maravilloso.
Pero confianza ciega, hemos hablado aquí, Lala Chus, yo creo, si echáis a la vista atrás en alguno de nuestros programas, míticos programas de Frikimanismo FM, Lala Chus aquí habló de largo y tendido de confianza ciega. Uno de los mejores realities de la historia, ¿no? De los realities.
Pues eso es.
¿Y qué es mejor? Lala, tú que has visto los dos, ¿cuál es mejor?
Bueno, a ver, he de decir que en la primera Confianza Ciega era, creo que el año, ¿qué te digo yo? 2000, entonces eran primeras personas que hacían un reality de cualquier tipo. Entonces eran inocencia pura real, que un un tío que está tremendo viene a una que es de aquí de, y dice, hola guapa, y ya está en plan, tía, está por mí. Y real, que se creía que estaba por ella de verdad. Sí, y encima allí lo que pasaba en Confianza Ciega, que era mucho mejor que incluso que la Isla de las Tentaciones, porque es verdad que aquí a lo mejor dicen no sé qué y me rasqué una teta, y aquí dicen teta, teta, teta mil veces para que la otra persona diga, hostia, se están tocando las tetas. Pero es que allí manipulaban ellos mismos las imágenes, o sea, cogían a un soltero de esos y hacían un montaje para que la otra persona se creyera de verdad que su novio estaba, y era mentira, su novio estaba durmiendo, a lo mejor.
Y los montajes eran brutales. No, no, y los montajes, no, los montajes eran brutales porque pues tú lo veías y sufrías y decías, joder, qué mentira. Y...
Pero Lala, esto está pasando en la segunda temporada de la Isla de las Tentaciones, también. Está pasando.
Sí, sí, está más manipulado incluso que la primera, ¿verdad? Yo lo veo.
Ahora vamos con ello, ahora vamos con ello.
Una duda, ¿no tenéis la sensación de, ¿no tenéis la sensación de que estos programas ya son como, o sea, evidentemente siempre lo serían, pero actores y que ya se nota, o soy yo?
Ahora vamos con eso, porque yo, es que eso es muy claro.
Vamos a dejarle a Borja, que seguramente es tu último programa aquí, venga. Vamos, dale, Borja.
Vamos a dejar claro también una cosa, porque a lo mejor hay gente que está viendo esto y soy consciente, y yo creo que todo el mundo es consciente de que es un programa que promueve relaciones tóxicas, ¿vale? Que la organización es asquerosa en muchos aspectos por las cosas que hace, pero no puedo evitar divertirme comentándolo con mis amigos, ¿vale? Antes en directo y ahora con un grupo de WhatsApp, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Pero bueno, es divertido. El programa tuvo una primera edición el año pasado, que ya es historia de la tele, ¿vale?
O sea, este año, Borja, cuidado, que parece que estamos hablando de hace 100 años. ¿Este año? Y fue en enero.
Sí, es prepa, ¿no?
En enero.
Ah, pues yo he visto los especiales ya estábamos en pandemia, creo, ¿no? Cuando ya empezaron con los especiales.
Sí, Estefanía pilló en pandemia.
Ahí va. Pues yo he leído en enero 2020 Wikipedia, lo he visto que lo ponía y digo, se habrán equivocado. Te juro que lo he visto, se habrán equivocado. Estoy a punto de corregirlo.
Es que este año parece que no ha existido, pero...
Estoy a punto de corregirlo dentro de la Wikipedia, me ha encantado.
Bueno, pues tuvo una primera edición este año y todo el mundo lo veía. O sea, recuerdo estar en un polígono industrial. Yo los viernes quedaba con estas mismas personas para comer. Y recuerdo estar en un polígono industrial comiendo y detrás tres señores mayores comentando que si la bizca le había hecho no sé qué a otra persona. Esa primera edición además tiene un montaje magistral, porque por ejemplo están los chicos hablando, diciendo espero que estén pasándoselo bien, porque son muy dependientes de nosotros, me da pena por ella, corte A, las chicas bailando medio en pelotas, haciendo el pino, comiéndole la boca a uno, corte A, los chicos llorando diciendo que las echan de menos, corte A, uno en la casa de las chicas diciendo que, y cito textualmente, el pene le palpita cuando está con una de las emparejadas. O sea,
tengo palpitaciones en el pene, frase de tatuaje.
Es verdad que
al menos ha dicho pene.
Es brutal.
La ahora poesía la han sabido meter muy bien.
Yo no sabía lo que era hasta que descubrí que alguien llamaba a alguien la vizcondesa y luego hasta que entendí de qué estaba hablando, ¿sabes?
Claro. No se te escapa una, ¿eh?
Mon, tío, estás en no el mundo, hijo, una. De verdad, a veces.
Es que lo peor de mí con Confianza Ciega es que yo me enganché en el último punto programa y no sabía que era el último. O sea, soy así de cutre.
Oye, ¿puedo comentar un segundo el pelo de Troy Bolton de High School Musical que lleva Mon hoy?
Cuidado, ¿eh?
Ya está.
Ya está.
La salí de clase. Venga, perdón.
Ese ya lo tienes. Eso es, perfecto. Sigue, por favor, Borja.
Nada, ahora mismo está en su segunda edición. He de reconocer que no me gusta tanto como la primera. Primero, porque no me puedo juntar con mis amigos. Y segundo, porque está todo como muy sobreactuado. Me da muchísima vergüenza ajena. O sea, lo paso mal, de verdad. Antes lo pasaba mal, pero con un jiji, jaja. Pero ahora es en plan, ay, Dios mío, mi vida, qué pena. Esto es una barbaridad. En fin, la Isla de las Tentaciones. Yo no sé cuánto va a durar gustándome. No sé cuántas ediciones voy a aguantar al pie del cañón. Pero lo bien que me lo pasé compartiéndolo con mis amigos es una cosa que no se me va a olvidar en la vida. Y eso ahí queda, pumba.
Se ha ido, ha odiado la situación a Olivia, de hecho me voy.
Se ha marchado, ha dejado solamente el audio.
¿Y cuántas ETS han salido de este programa?
Borja.
Sí.
Tengo una pregunta para ti, bueno, y para Lala. Yo es que el programa, pues bueno, yo lo critico por otras cuestiones. Pero el otro día dije, bueno, voy a verlo para al menos lo que critico, pues tener un criterio. Y lo que me di cuenta, que todas las parejas, y la pregunta es a ver si en la temporada anterior, en la otra edición, también era, todas o la mayoría decían que iban allí para que sus parejas dejaran de ser celosas. Y yo digo, sí, no tienes miedo a ninguno.
Sí, es en plan, es la prueba de fuego. Meterme con 10 maromos en una villa en pelotas, a ver si sigo queriéndole. Es cierto que si sigues queriéndole, es que me amas.
Hombre, sí, la gente no necesita una isla para eso.
Yo lo veo más bien una ruleta rusa de ETS.
Pero tengo una duda.
Son bastante limpitos todos, ¿eh?
Tengo una duda, Chus y Borja. A ver, la gente que entra aquí sabe cuál es el juego. El juego es que hay unos tíos que te quieren ligar y unas tías que te quieren ligar y no es de verdad. Entonces, ¿en qué momento? O sea, quiero decir, por eso entiendo que penséis que sea todo sobreactuado, porque tú sabes lo que es, ¿no?
Sí.
¿Qué me estoy perdiendo?
No, sabes a lo que vas total y es más, ya antes pues cogían parejas gente que no se conocía, ya directamente salen de la cantera de mujeres, hombres y viceversa, claro, ¿sabes? Vale. Eso es así. Pero es verdad que, por ejemplo, hay gente que lleva, o sea, sobre todo cuando vas a captar la atención es porque llevan 11 años juntos.
Vale.
Y claro. Coño, si llevan tanto tiempo juntos, joder, no sé, o sea, ¿sabes? Y el tema es, pues eso, lo que dice Borja está muy sobreactuado, pero al final es casi más la comunión que se crea, que si Twitter, que si los memes, que si no sé cuántas, sí, que al final...
Claro. Es que Twitter un día de programa, es que eso es una maravilla. O sea, es que me río mucho más de lo que vamos comentando que lo que está pasando en la propia televisión.
Es que, ¿cuánto tiempo estás mirando la pantalla de la televisión real? 3 minutos, porque luego estás todo el rato con el móvil así, mirando, yo por lo menos. Claro. Es como cuando ves los Goyas, Eurovisión y todo ese tipo de... Oye. ¿Qué pasa?
Y lo peta mucho en audiencia, quiero decir. O sea, lo peta saco.
La primera edición, yo creo que fue...
Funcionando muy bien.
Yo es que recuerdo irme a mi casa, yo lo veía, mis amigos son vecinos míos, y me iba a mi casa y yo veía un montón de gente yéndose a sus casas. O sea, como cuando es el típico partido de fútbol que ya a tu casa y ves que ya todo el mundo va con la camiseta de su equipo y tal, yéndose a su casa, pues esto igual. Y oías a la gente gritando, Estefanía, tal, o sea... Es que fue un fenómeno lo de la primera temporada.
Total.
Y yo creo que la primera temporada, como no se sabía todavía lo que iba a ser, la gente era como más natural dentro de la esta.
Siempre pasa.
Ahora
eso,
quieren dar más espectáculo. Yo lo entiendo. Quieren dar más espectáculo, entonces crean drama muchas veces donde no lo hay.
Ya.
Hay una cosa, si puedo hablar, ya no de la Isla de las Tentaciones, de cualquier reality, ¿vale? Que no me gusta nada la gente, o sea, vale que yo puedo ver, ya vale que te puede gustar o no te puede gustar un reality o lo que sea, pero la gente que critica, o sea, como haciendo ver que los demás son, la gente que lo ve es lerda, me
cae muy mal.
Los que van con el pin de la moralidad de yo no sé cómo puedes ver eso, a mí esa gente es como, chico, deja... No sé, es como que...
Es fatal por engancharme tan tarde, yo me dio rabia porque si me hubiese enganchado antes lo hubiese disfrutado mogollón.
Sí, sí, no, está claro. Eso sí que es verdad que hay que dejar el... Tú que ves Sálvame, pues ve lo que te sacas de la polla. ¿Sabes lo que te digo? Me parece muy bien y adelante.
No hay ninguna persona, por muy cerebro grande que se crea, que si le ponen un reality no se lo coma con patata, porque está hecho para tenerte enganchado.
Bueno, hay realities y reality. Hay unos que enganchan más que otros, obviamente. Hay unos
que...
Bueno, oye,
claro...
El bus. Y a Forjados a Fuego, ¿sabes?
Ese es el que yo quería hablar luego de Forjados a Fuego. Bueno, oye, Lalachus, ¿tienes tú alguna tuya que digas? Porque tú eres muy especialista en temas mierder, pero alguna que digas que esto es penoso, ¿sabes?
Sí, yo como dice Borja, o sea, culto, ¿no? Porque al final sabéis que yo lo casco todo. Pero una serie que sí que he visto entera, siendo la mayor mierda jamás creada, jamás, El Inquilino, de Jorge Sanz, que se convertía en un marciano. Eso era... es que la volví a ver hace poco y solo pude ver un minuto real porque dije, ¿en qué momento?
Ya.
O sea, ¿en qué momento dijeron, para adelante? O sea, sí.
Eso es, esto es una, esta idea, adelante, que vamos con ella.
Pero
eso,
oye, con patatuelas, o sea...
Era otra tele, eso es, otra tele. Bueno, oye, Lalachus, pues sabemos que estás, que has pillado un momento ahí entre rodaje y rodaje de
vídeo de Premium.
Oye, os voy a decir que es que soy ya mega influencer, me han mandado una caja de Manolitos.
¿Cómo?
¿De qué vas? Oye, pero una cosa, ¿nos vas a seguir queriendo después de todo esto?
Eso, sí, eso es lo que a mí me gustaría saber. O sea, puedes decir aquí directamente, porque la gente pregunta. Tú estás a un nivel ya a tomar por culo. Pero
yo soy siempre fiel a mis raíces.
Muy bien. A mis raíces y puntas.
Pero vas a intentar pasar, ascender de subdirector a...
Eso, sí.
A dueña.
Es que esos programas de que yo era la presentadora eran maravillosos, han sido los mejores aquí.
Es que nada, Chus, es que para la gente que lo veáis, podéis ir atrás en el canal de YouTube y veis programas presentados por la Dachus de Frikimarismo FM, petándola ahí, que escucha que tiene sus buenas 200 visualizaciones con
tranquilidad. ¡Hombre!
¡Claro que sí!
¿Qué dices? Claro. Ya te digo. Mi padre ahí estaba en la muerte con 199 cuentas diferentes. Bueno, chicos.
Hemos recuperado algún momentazo que tenemos por ahí con Lala.
Muchísimas gracias, Lala Chus.
Os dejo por aquí, o sea, voy a quedar viendo por aquí extranjeros, o sea que...
El domingo todo el mundo que tenga a tres player premium y si no, que se lo ven porque... va a ser increíble ver a Lala Chus.
No, es una serie, no sé si habéis visto La Veneno o tenéis pensamiento de hacerlo. Es una serie espectacular. José Guapo, que no dices nada.
Es que estoy absorbiendo conocimiento.
Es que José está pensando en lo que tiene que decir ahora, porque si pensabais que esto era malo, lo que trae José ahora mismo es mucho peor.
El que trae, quiero saberlo antes de irme.
José. Yo es que tuve una experiencia el sábado pasado viendo cine de barrio. Yo voy a confesar que cine de barrio bien... además que han metido Alaska, que todos los que la veíamos en la bola de cristal ya nos tenemos que pensar lo de la edad, ya somos grupo de riesgo para el COVID.
Sí.
Pero cine de barrio bien, ¿no, Lala? Sobre la época, quizás la mejor, la de Parada y El Pianista, que tenía esa mitología interna, esa el saloncito, el té, ¿no? Que tomaban más ahí pastas y cosas.
Ahí sí que había ETS, ¿eh?
Hay un vídeo de Concha Velasco, cuando era Concha Velasco la presentadora, como tirando ahí un beef a Lina Morgan. Brutal. No sé si vas a hablar de eso o algo, José, pero me parece un vídeo.
No, es que...
papá, Lina, yo.
Eso es.
Bueno, chicos, me voy, que os quiero mucho.
A la Chus, muchísimas gracias. Estamos el domingo todos viéndote. Adiós. Adiós.
Hasta luego. Chao, Lala.
Lala Chus, qué maja, qué maravilla, qué estrella, ¿eh? O sea,
ilusión,
que no deja de
huella. Ilusión.
Es una diva.
Lala es total.
Escucha, pero es que estamos, yo de verdad os lo digo, que
estoy emocionado, ¿eh?
Desde que Lala Chus, cuando a mí me ofrecieron hacer el programa de Frikimarismo FM en la radio, la primera persona a la que llamé fue a Lala Chus. Yo sabía que iba a ser una estrella. O sea, pero esto queda así muy, muy... Tú sí, ahora. No, desde el minuto uno. La Chus, la estoy viendo ahí en pequeñito, porque la veo en pequeñito y me está saludando. Pero iba a ser una estrella. Así que, y lo es. Y estamos muy emocionados. Y el siguiente, iba a decir Manu, eso es imposible, va a ser Borja. El siguiente...
estrella.
La siguiente estrella. Eso es. Así que...
Tengo unas ganas de hacer de Lidia Lozano.
Bueno, pasamos entonces de una...
Es que los Javis no tenían forma de contactarte, Borja, no te conocían todavía.
Eso es. Bueno, cine de barrio, ¿vale? Váyate la cine de barrio también, ¿eh? Ojo, si alguno veis cine de barrio, que lo ponga aquí, ¿eh? Que tenga lo que hay que tener para verlo.
Sí, sí, a mí además es que me pasó, yo me lo vi el otro día, además había oído la noticia de lo de Alaska y puse la tele... y de repente veo que está Alaska con Concha Velasco presentando la peli, haciendo como el pasarle el testigo.
Ah, sí.
Y
sí.
Me quedé a gustísimo.
A gustísimo.
Y dije, pues mira, esto aprovecho y ya me lo quito y no lo voy a hacer como placer culpable, sino que lo saco en el programa pues tan felizmente. Además es que pusieron un peliculón, ¿eh? Pusieron un peliculón enorme.
¿Cine de barrio? Cine de barrio mola más, o sea, mola lo que es la tertulia, la peli luego da igual.
Claro, la peli que más da.
La peli me gustó mucho y por eso me decidí a traerla.
¿Y cuál han puesto?
¿Qué película es?
Es una peli que se llama Las señoritas de mala compañía.
Es que ya me tienes con el título, ya está. No necesito más. Tomás, ¿de qué va? ¿De qué va eso?
Cuéntame. Las señoritas de mala compañía, pues os podéis imaginar. Va de un un burdel, un prostíbulo, un lupanar, sí, una casa del etnocinio, o sea, una casa de putas, vamos.
Sí, todavía.
Pero es del año 73, o sea que es en dictadura franquista, es la típica producción de José Frade, sí, está dirigida por, a ver, que lo tengo aquí, José Antonio Nieves Conde. No soy un gran conocedor de su carrera.
No.
Y eso sí, tiene un reparto, pues, Concha Velasco, Esperanza Roy, Manolo Gómez Bur, López Vázquez, María Luisa San José, Saza Tornil, Juanito Navarro.
Nieves Conde tiene un peliculón que es Surcos, que no sé si la habréis.
No la he visto, pero luego investigando sí que he visto que. De hecho, pues estuvo.
Es una maravilla de película.
Qué barbaridad.
Sí, sí, tiene un premio por esa peli, ¿no, Manu?
Sí, es bueno, dicen que es la versión española de Las uvas de la ira, de John Ford.
Joder, vas a tope, madre sí, mía.
Pero eso ya no entra en placer culpable. Si la puedes comparar con Las uvas de la ira, ya estás en plan cultureta, ¿sabes? Las señoritas de mala compañía, de verdad que os las recomiendo,
Sí, sí, pues. Yo es que a mí, no es placer culpable, porque yo voy muy orgulloso de las películas, por ejemplo, que hay en que ponen en cine de barrio, que siempre que las pillo las veo, que son las de Paco Martínez Soria.
Qué fantasía, ¿eh?
La tía de Carlos, Vaya par de gemelos, La ciudad no es para mí, Abuelo Made in Spain, o sea, es que eso es una. Eso es brutal.
Sí, sí, a mí como me pongas una de Marisol, me tienes también, o sea,
Eso es. O sea que vamos a apuntar, hemos apuntado la película, hemos dicho que se llamaba, José.
Las señoritas de mala compañía.
Las señoritas de mala compañía.
Que además, bueno, os cuento un poco de qué va.
Cuéntanos, ¿vale? Claro.
Es un pueblo inventado como de Segovia, en la que hay el burdel, y llega una chica nueva a trabajar. Como es en la época franquista, no es época del destape, ahí es muy curioso cómo se hace el eufemismo todo el rato de a lo que se dedican, y todo el mundo lo sabe, pero no llega a salir, ¿sabes? No es, como he dicho, no es destape, no hay pechos, no es destape, y tal, hay algún escote y esas cosas.
Sí.
Pero es una peli muy curiosa, o sea, me gustó también el propio tratamiento que hacen de los personajes de las chicas y de la que lleva el burdel, Doña Sole, porque compara, o sea, hace como el contraste, ¿no? De las mujeres franquistas a, de repente, pues las chicas de mala compañía eran como, ¿sabes? Como más evolucionadas, ¿sabes? Personajes un poco más ricos que el típico personaje de la mujer. Y viendo la película, de repente lo vi como, incluso podía ser como una especie de episodio de Batman de la serie de Adam West.
Vale, sí.
O sea, tiene ese punto caricaturesco con el costumbrismo español, y además hay dos cosas, hay una cosa muy curiosa, que es Doña Sole es la que lleva el burdel, y luego está Doña Íñiga, que es como la señorona del pueblo, que está muy enfadada porque haya un burdel, claro, y haya chicas. Claro, y no sé qué.
Claro.
Bueno, pues las dos tienen, Doña Sole tiene a las chicas, Y Doña Íñiga tiene como un grupo de seguidoras. Ya, siempre está ahí.
Perdona, esto lo hemos hablado antes de empezar el programa y yo creo que tengo que compartirlo con todos vosotros. La semana pasada hablábamos mucho de Palomku Quintana.
Se está yendo mucho eco, chicos.
Sí, o sea, estoy escuchando, yo no sé por qué, no lo sé. Ahora, y era, qué fan tienes, José, José ganador, siempre tal. Bueno, José, cuéntanos el secreto.
Que es mi tía.
Es su tía de burro.
El secreto. Hola, Paloma. El secreto, que es mi tía.
Es su tía de Burgos.
Es mi tía.
Me acaba de decir hola, Paloma, y mi mujer que se llama Paloma acaba de preguntar qué pasa, ¿sabes?
Es increíble. Bueno, un saludo, Paloma, de verdad. No se puede ser más fan de este programa. Es imposible. O sea, tienes el sobrino con más suerte del mundo. Porque vaya.
Exactamente. Y que vamos, tú que lo digas.
Oribe, además me gusta porque te habla como si no te conociera, ¿sabes? Oribe, te llama por tu apellido, Oribe. Además. Es bestial. Que es el suyo, además. Es bestial.
Bueno, eso, que recomiendo ver la peli. Imaginaros que es como una especie de Batman. Hay escenas que es muy graciosa, que esta Doña Sol y Doña Íñiga tienen como reuniones con su séquito sobre lo que va a pasar. Y están en la cama, o sea, dirigen las operaciones de sus seguidoras desde la cama. Y hay risas histriónicas, o sea, por ejemplo, si te imaginas a Juanito Navarro como el pingüino, como sale en esa peli, o sea, es que cuela perfectamente.
Perfecto, ¿no? Hostia, me gusta.
Las señoritas de mala compañía.
Película. Pues nada, la veremos, sin duda, porque ya te digo, el universo cine de barrio igual nos da para hacer un programa, ¿eh? Tranquilamente.
Yo la primera que vi en cine de barrio fue La Marrana. Se llama. De Alfredo Landa y Antonio.
Una maravilla. Bueno, oye, vamos a pasar a un cine un poquito más de ahora, más moderno. Manu, tú traes un tipo de cine que, hombre, a ti te gusta mucho porque es ese tipo de... Cuéntanos una peli, venga.
A ver, yo, bueno, tengo una lista, después cuento con las dos que me quedo yo en el podio. Pero bueno, estas son las típicas películas que a mí me gusta ver cuando estás un poco hasta los cojones de todo y llegas al sofá y dices, me apetece ver este mierdón, ¿no? ¿Vale? Pues yo tengo aquí las pelis, como se diría, de noche de pijamas, de chicas, ¿vale?
De pijama party.
Rollo a por todas, que es de animadoras.
Sí.
Dando la nota, que es de un grupo de chicas que cantan a capela, que tiene tres partes.
¿Vale? Tres partes tiene, sí, correcto.
Pitch Perfect se llama en Pitch inglés. Perfect. La de Este Cuerpo No Es El Mío, ¿vale? Wow. Que es de...
Oh, es un peliculón.
Sí, no, racimo.
Hostia, yo tenía una broma, perdona, yo tenía una broma que quería hacer a mis padres con esa mierda. Quería coger a una amiga mía, un día por la mañana, intentar meter a mi amiga en mi cama, yo irme, o sea, yo pirarme de casa. Y que mi amiga se hiciese pasar por mí. En plan, tenía que ser una amiga que no conociera a mis padres.
Claro.
Entonces, la idea era que se levantase y ella hiciera normal, tal, no sé qué. Y mis padres, cuando dijeran, ¿esta persona quién es? Pues, hacerse pasar por mí. Y luego llamar yo a la puerta, que abrieran mis padres y decir... ¿Qué hago con este cuerpo? Que yo soy ella, claro. En plan, ¿por qué tengo pene y tal? O sea, sí. Pero no se llegó a cabo. Era muy difícil.
Todavía,
Es que no vivo con mis padres, entonces iba a ser complicado. Si yo aparezco ahora mismo en casa de mis padres, sería una sorpresa para ellos.
No, incluso
yo
con mi cuerpo. Pero tendría que haber, ya sabemos que en este tipo de películas, como el de Tapado Talastilla y todas estas de cambios de cuerpo, tienes que dar un dato que es en el que solo sabes tú y los padres.
Claro. Yo tenía esto preparado, sí.
Lo tenías preparado, ¿no?
Vale, contarle cómo desayunas siempre.
Claro.
Claro, justo.
Claro. Si te masturbas con la derecha o con la izquierda, ese tipo de cosas, ¿no?
Las dos.
Que solo pueden saber tus padres, ¿no? Manu, por favor.
Es mi espíritu animal, dice.
Bueno, en el segundo puesto de este podio estaría una peli que se llama Lizzie Superstar, ¿vale? Lizzie Superstar. Que salía de la serie Lizzie McGuire, que estaba protagonizada por Hilary Duff, ¿vale? ¿Vale? Que iba de un viaje de final de curso a Roma, ¿vale? Y allí, pues bueno, lo que intentaban en esta peli era explotar la faceta musical que tenía Hilary Duff, que sacó varios discos y tal. Bueno, el último lo sacó hace 3 o 4 años, que ya esta señora pues ya es madre y demás, pero por entonces era lo que ahora dicen los jóvenes, un crush mío. ¿Sabes?
Un crush, vaya tu crush.
Una belleza de chica a la altura de Emma Watson.
Me hace mucha gracia que Manu diga lo que dicen los jóvenes.
Me encanta porque es que acaba de llamar. Espera, que hay una cosa importante. Acaba de llamar a Hilary Duff señora y Hilary Duff tiene 33 años, ¿vale? O sea, solo quiero daros ese dato.
Digo señora porque ya es madre. Entonces
tiene 33 años, Manu, ¿sabes? Que tiene 33 años.
Todos sabemos que Manu tiene un señor mayor dentro, ¿sabes?
Sí, es así. Madre mía, ¿eh?
Es cierto.
Bueno, esta película, antes al buscar la ficha técnica, digo, a ver si el director ha hecho algo que merezca la pena. La respuesta es no. Pero lo gracioso es que figuran 2 días de nacimiento en su ficha de...
Oye, pues mira.
No sé cómo lo lograría. Y bueno, la segunda, en el top of the world de este ranking, estaría Chicas Malas, ¿vale?
Las chicas malas.
Por Lindsay Lohan, ¿vale? Que era...
En aquella época todavía no estaba como estaba, ¿no?
Era como la Pamela Anderson de mi generación, yo creo. Muy voluptuosa y muy siempre andaba con metida en jaleos y demás. De hecho, Lindsay Lohan se peleó con Hilary Duff por un chico que era, que lo tengo aquí apuntado, Aaron Carter, el hermano de Nick Carter, el integrante de
los Backstreet Boys, ¿no?
Vale. Y bueno, ya no lo digo yo, Chicas Malas, pues dentro de lo que es este universo de pelis adolescentes está en la cumbre. Y yo me la he visto.
Es de los top de estas pelis, ¿no?
Veces, yo esta película. Seguramente esta noche caiga.
Y la peli también, ¿no?
La película también.
Y la peli también. Eso es, gracias.
¿Habéis visto alguna de estas dos por casualidad?
Yo, Chicas Malas, sí, porque, pero es lo que hablábamos cuando te he dicho antes de empezar, ¿no? Que Chicas Malas tampoco es una o sea, quiero decir, está como muy reconocida, ¿no? En este tipo de cine, Chicas Malas en una que sale automáticamente. De hecho, en los rankings y alguna vez que hemos traído este tipo de pelis, Eva Soriano creo que habló de Chicas Malas, o sea, que al final tampoco es una cosa que dé como mucha vergüenza, vergüenza ajena decir que ves eso, ¿no?
Yo no las he visto, pero para curar el placer culpable de Manu, lo que podemos hacer a lo mejor es una fiesta de pijamas y nos las ponemos, oye, ¿sabes?
Oye, pues esto es una idaca, ¿eh?
Eso. Claro. Eso es.
Bueno, si queréis, gente del chat, si queréis que hagamos una fiesta de pijamas y hagamos un día una fiesta de pijamas y hablemos de esto aquí en directo, chicos, si nosotros estamos para estas cosas. Bueno, así que nada. Oye, Mon Suárez, a ver, tú traes dos películas, bueno, una serie de pelis y otra. Vamos con una primero. Vamos con primero la que tú quieras.
Voy a empezar con Sharknado, ¿vale? Porque yo...
Sharknado.
Sí, a ver, Sharknado es que... A ver, ¿cómo lo explico? Sharknado no puede ser una película, tiene que ser un conjunto, ¿vale? O sea, vengo porque es el paradigma del placer culpable. O sea, es una película que es deliberadamente mala, o sea, está hecha posta, y no importa lo mala que sea ya, porque al ser deliberado siempre puedes argumentar que es intencional. Entonces eso es maravilloso, porque no hay fisuras ahí. O sea, siempre es una película mala que sabes que es mala, entonces... ¿El qué?
¿Te estás excusando?
¿Me estoy escuchando? Claro. Me estoy escuchando. Bueno, lo que está diciendo. Entonces... Yo quiero deciros por qué me parece una película mala, maravillosa, porque tiene... O sea, yo pienso, o sea, alguien en Los Ángeles, ¿vale? O sea, dice, a ver, vamos a hacer una peli sobre tiburones. Va, pero es que yo quiero meter tornados. Venga, va, tornados y tiburones. O sea, imagina la sala de guionistas, ¿vale? O sea, cuando a alguien se le ocurre esa idea, dice, vamos a hacer una peli sobre tornados y tiburones. Dicen, venga, va, vamos a ello. La hacen. Y entonces de repente la emiten en un canal, en Sci-Fi, si no recuerdo mal, creo que es de la productora Asylum, de esta que hace películas muy malas. Y de repente, el día del estreno...
Un momento, Paloma, un segundo, Paloma Montero, friki
Pamela, Marino, Pamela.
Pamela. Siempre ¿cómo la llamo? Si es que...
Paloma.
La llamo Paloma siempre, Paloma. Te lo hice el otro día y es que muy mal. Pamela Montero, superchat, para que hagamos una fiesta de pijamas, pues ya está. ¿Qué quiere decir?
Ya estaría.
Ya está. Nos dan dinero y nosotros ahí estamos. Es así como funcionamos. Pamela, tu fiesta de pijamas la tienes hecha. Tendrás noticias nuestras, ¿vale? Así que muchísimas gracias, Pamela.
Voy a desempolvar el pijama de franela.
Eso es. Muchas gracias.
Lo que os decía, o sea, se estrena la película, ¿vale? En el canal y estaba Twitter, ¿vale? Empezó Twitter. Esto fue creo que hace 6 años. Entonces, en Twitter, de pronto, todo el mundo estaba viendo la película y, de pronto, gente súper famosa, rollo Steven Spielberg y movidas de estas, empiezan a hablar sobre la película. Dicen, estoy viendo una fantasía, esto es una maravilla. Entonces, la película se convierte en un fenómeno de masas por lo mala que es. O sea, es una película que podría ser cualquiera de las malas que echan, porque toda la productora Asylum solo hace ese tipo de películas. Yo recuerdo una muy buena que es Los Transmorphers.
Los Transmorphers.
Joder. Los Transmorphers. Que tiene secuela, ¿eh? Ojo, que tiene secuela. Además, ojo, porque el prota de los Transmorphers es, nunca me sale el nombre, siempre me traigo nombres chungos, que es Bruce Boxleitner, que es ni más ni menos que Tron, por si os acordáis.
¡Tras!
O sea, cuidado, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, a lo que voy que me pierdo. Bueno, se convierte en una película autoconsciente y entonces dicen los de Sci-Fi, quiero un sarnado anual, ¿vale? O sea, un sarnado anual. Y entonces, ya a partir de ahí, fue cuando se convierte ya en autoconsciente la propia película, ¿vale? Y ya entonces es como autoparódica, se empieza a haber muchísimos cameos y se vuelve la locura. A ver, ¿puedo decirnos un poquito? ¿El qué, perdón?
Que es una parodia ya una parodia de una parodia.
O sea, sí, se convierte en una especie de parodia de sí misma, utilizando también guiños a otras películas, pero sabiendo deliberadamente que es una película para hacer eso, para hacer el mal. O sea, todo mal, pero todo mal que mola.
Entonces, una pregunta, Mon, pero esta película, al principio, la primera, ¿nace ya con esa intención?
A ver, no. Es que es lo que te decía, todas las películas de Asylum son como sci-fi exploitation, es decir, es una explotación de algo que está de moda en este momento en plan mal. O sea, hay pues una versión de los Transmorphers mal, hay una versión de Thor mal, hay una versión de King Kong mal, o sea, todo mal,
vale,
¿sabes? Entonces,
vale.
Pero de repente sale la primera, la gracia que tiene la primera es que es mala a traición, porque las siguientes son malas a conciencia, pero esta es mala a traición. Quiero decir, o sea, es mala. O sea, para que os hagáis una idea, la película empieza con Fincher, que es Ian Thiering, que desconoceréis por Sensación de Vivir, 90-210, ¿vale?
Eso es.
Que se divorcia de su mujer, que es Tara Reid. Ya empezamos guay con el casting, ¿eh? O sea, cuidado. Se divorcia de su mujer y se pasa los días trabajando en un garito que está enfrente de la playa, ¿vale? Con él trabaja una chica, que es muy buena, que está loca por él, pero él pasa de ella totalmente. Y que tiene un trauma importante, ¿vale? Ya lo veis. Y que además está todo el rato en bikini. O sea, eso es brutal. O sea, está todo el rato en bikini. Y luego está, pues, el típico anciano borracho, el mejor amigo, o sea, todo eso, ¿no? Y luego, entonces, de pronto, porque sí, aparece un tornado en la orilla lleno de tiburones. Sin explicación ninguna, ¿vale? O sea, ¿para qué? Viene un tornado y de repente aparecen tiburones dentro del tornado. ¿Por qué? Da igual. O sea, la cuestión es que aparezca el tornado. Y entonces ya ahí ya empieza la locura, ¿vale? O sea, se empieza a llevar por delante a los turistas, luego estos son los seres que tienen que rescatar a todo Cristo, o sea, es brutal. Pero ya, o sea, llega un momento tan absurdo en el que, por ejemplo, cuando están en la playa, hay un momento en el que están socorriendo a un amigo en la playa después de que le habían mordido un tiburón. Entonces, ves que hay un tío al que le han arrancado una pierna, pero como no había pasta, bueno, pero ya sí que tenía cierto presupuesto, tenía $1,000,000, que no está mal.
Un millón de dólares, tío, que no está mal.
Bueno, pues, para que os hagáis una idea, el tío al que le arranca la pierna se ve que claramente tiene, o sea, es un tío que está en la arena, tiene una pierna metida dentro de la arena, o sea, sí, literalmente, y pone un poquito de sangre para que parezca. Y luego, por favor, si podéis ver esa escena, fijaos, porque hay una cosa maravillosa y es que la gente está literalmente corriendo en círculos por la playa. O sea, corriendo en círculos, siempre la misma, está corriendo en círculos para parecer que hay caos, pero en realidad están corriendo en círculos. Es más, hay gente que en lugar de huir de la playa, lo que hace es correr en paralelo a la playa. O sea, analiza el background, ¿vale? Analiza el background, que eso es brutal, ¿vale? Y luego, pues eso es lo que te digo, o sea, a partir de esto se generaron muchísimas películas, ¿vale? Que esto todo mejora con algo que termina con nada. O sea, empezó esto nado, que es un tornado con rocas. Yo qué sé, es que cualquier cosa que le podían meter un tornado, cualquier cosa, daba igual. Sí, serpientes, sí, algún animal, piedras, lo que daba igual. O sea, incluso volcanes. O sea, era
pero, todo. Pero siempre que hay un estreno de una película de Sarnado, es como un evento, ¿no? O sea, quiero decir,
en Twitter, todo el mundo. Sí. Ya empezamos ahí, lo que te comentaba. A partir de la segunda peli son 6 pelis en total. La sexta es una locura de flipar. Cada peli ya cada vez es más loca, ¿vale? Y los cameos, porque os voy a contar varios cameos que aparecen en las películas, o sea, que son unos pocos, que hay muchos más, ¿eh? O sea, sale George R.R. Martin, ¿vale? Que se lo come un tiburón en un cine. Olivia Newton-John, ¿vale? Gary Busey, típico de las pelis de los 90.
Sí,
David Hasselhoff, ¿vale? Que es el padre de Finn. Tony Hawk, el skater, Dolph Lundgren, Lou Ferrigno, el antiguo Hulk, Will Wheaton, Will Wheaton. Y en la segunda hay un cambio maravilloso que es Robert Hayes, que supongo que sabéis quién es Robert Hayes, es el piloto de Aterriza como puedas, que en la segunda parte, en el comienzo de la película, en la segunda parte, es el piloto del avión donde va Finn. Podéis imaginar el impacto en ese momento.
Creí que ibas a decir que era el piloto del helicóptero que se estrelló en el programa anterior y estaba flipando. Digo, o sea, el helicóptero que mató a los dos niños, quiero decir.
Ah, no, ese no. Este podría ser, es un avión.
No os perdáis, si no lo habéis visto, el programa anterior, que hablamos de pelis ómnibus, que si no sabéis lo que es, pues ponéis el programa y lo veis. Así que os va a encantar.
Luego, y luego hubo muchas locuras, ¿vale? Porque, por ejemplo, el actor en teoría no iba a ser Ian Thiering, iba a ser Steve Guttenberg, ¿vale? el de Loca Academia de Policía, sí. Que rechazó el papel, que debe estar arrepintiendo aún de eso, ¿vale? Y aunque luego hizo un cameo en la cuarta peli. Y luego tiene cosas súper locas en mitad de las películas, como que, por ejemplo, me parece que es en la tercera, hubo una votación para decidir si un personaje se moría o no en la siguiente película. Tara Reid sacó una colonia que se llamaba Shark by Tara, ¿vale? Inspirado en la saga Sharknado, que se comercializó y todo en Estados Unidos por 25 pavos, cuidado. Y luego había escenas muy locas, por ejemplo, siempre iba con una sierra mecánica que se cargaba a todos los tíos. Había un momento en el que había un tornado pequeñito, o sea, un tiburón pequeñito que le daba un puñetazo y en lugar de sonar plonk, sonaba como un cachorro. O sea, cosas súper locas, ¿sabes? O sea, tenéis que ver la saga de principio a fin.
Como un cachorro. La veremos. De tal manera, mira, aprovecho.
Lo ha dicho, ¿no, Borja?
Como un cachorro, bueno.
Mirad, aprovecho el comentario que nos deja Sir Nexus, que dice que habla de Aterriza como puedas, las comedias de Leslie Nielsen, un placer culpable absoluto. Mirad lo que me adelanto ya, para que veáis en Frikimalismo FM cómo somos de trabajadores y cómo somos de ordenados. El día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, que cae en lunes, tenemos un programa especial de este tipo de películas, de las spoof movies. ¿Vale? Aterriza como puedas, agárralo como puedas, Top Secret, todo este tipo de pelis. ¿Y qué fantasía va a ser? ¿Vale? O sea, falta tiempo, pero que sepáis que mirad con qué tiempo hacemos nosotros los calendarios de los programas. Luego no lo parece, ¿sabes? Pero oye, sí que lo trabajamos. Así que muchas gracias. A ver, entonces, Sharknado, placer culpable, para el que no lo haya visto, yo creo que sí. Vamos otra vez, yo creo, con Borja, porque nos has dejado primero por la parte, digamos, de los concursos, pero ahora vamos a peli otra vez, ¿no?
Sí. Sí, la peli que traigo es Beverly Hills Ninja, ¿vale? Hills Ninja, o como se conoció en España, y esto es una de las mejores cosas que hemos hecho en España junto con la invención de la fregona, la salchicha peleona. O sea,
es que con eso ya nada puede mejorarlo ya.
Sí. Atención a la asociación de ideas de los señores de localización de TriStar Pictures. Como está gordo, pues salchicha. ¿Y cómo es ninja? Pues peleona. Tiraron el guión a la mesa. Además, sí. Ojo, una cosa que no pensaron es que si algún día hacían versión porno, no tenían que cambiar el título.
Es verdad.
Vale,
esto es como la película de Zombies Party, ¿vale? Que es muy gracioso porque en realidad se llamaba Shaun of the Dead en inglés. Entonces, como, ¿por qué traduces una película? O sea, ¿para qué traduces un título en inglés a otro título en inglés? Que es diferente. ¿Alguien me lo explique?
Eso es.
A ver, la salchicha peleona. La peli es de 1997. Es decir.
Que... Mira el comentario, por favor. Hostia, Mariana, es así, es tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. Has dado en el clavo absolutamente, ¿eh? Estamos pensando nosotros lo mismo. Gracias.
A ver, película de 1997, es decir, que películas como Titanic, LA Confidential o El Quinto Elemento tienen que luchar contra esta obra magna, ¿vale? La protagoniza Chris Farley, que ahora hablamos de él porque en este programa he visto que molan las historias trágicas y las que ya se han contado en Todopoderosos. La salchicha peleona. Ya no puedo pensar en otra cosa que la versión porno, por cierto. La dirige Dennis Dugan, al cual conoceréis por películas como Zohan, Licencia para peinar, Un papá genial,
buenísimo.
Este chico es un demonio, o algunos capítulos de La luz de la luna.
Oye, vale, Zohan tiene una primera hora.
Luz de luna.
Es maravilla. Luz de luna, sí.
Bueno, Luz de Luna era maravilloso, perdonadme. Eso
tiene un tiene como cuatro o cinco capítulos él dirigidos.
Increíble.
Vale. La película cuenta la historia de Haru, un bebé abandonado a las puertas de un templo ninja, japonés, obviamente. Y claro, los japoneses recuerdan que hay una leyenda japonesa que dice que un día aparece un extranjero blanco que se convierte en el mayor ninja que ha existido y dicen, pues será este. O vamos, imagino yo. Total, que Haru, que es Chris Farley, es muy torpe, ¿vale? Increíblemente torpe. Sabe menos de peleas que de salchichas. Mar con el cual, pues yo también me siento bastante identificado. Total, que un día está de guardia en el dojo y aparece una mujer que le pide que investigue a su marido. El sensei, que está ya cansado de que Haru no para de liarla, le dice, venga, que vaya. Y como algo de cariño pues le tiene, le mandan a Gobei, que es otro de allí, que es uno de los mejores ninjas que hay y pues va detrás vigilando un poquito, ¿no? Total, que una vez ya en California, en Beverly Hills, de ahí viene lo de salchicha, Haru descubre que el marido de la mujer pues es malo y está metido en negocios de contrabando, pues truculentillos, y se ve envuelto en un asesinato. Entonces las culpas de dicho asesinato recaen sobre él y por extensión sobre su clan, ¿vale?
Vale.
Ya está. Verla. Yo tampoco voy a contar más.
O sea, bien, ¿vale? Sinopsis bien, arranque, total, bien. Me gusta.
Vale, esta película recibe muchísimos palos. ¿Vale? Una taquilla baja, una aceptación súper pobre, hacen que Chris Farley dijera que no quisiese hacer ninguna película del estilo, no la iba a hacer, ¿vale? Pero no por su agente, o sea, se lo dice a su agente, pero no es por su agente por lo que no lo va a hacer, ¿vale? Y gana un premio MTV, que no sé si es bueno o es malo, ¿vale?
Bueno.
No sabría, a mejor actuación cómica, ¿vale? Durante el rodaje, además, Chris Farley se lesionó en una escena, lo que me lleva a mí la siguiente pregunta, ¿es Chris Farley el nuevo Tom Cruise? No lo sé. Claro. Esta película tiene, a mi parecer, muchos intentos de ser una grandísima película, al contrario de lo que pueda parecer. Por ejemplo, hay muchísimo humor físico que vemos en películas, por ejemplo, de Jackie Chan, sin ir más lejos. Pero vale. Eso lo mezcla con la torpeza y como sale ileso en el último minuto, parece como si la estuviera haciendo Buster Keaton. O sea, estoy comparando la salchicha peleona con el cine de Buster Keaton.
Bueno,
y he caído de pie, yo creo, ¿eh?
Muy bien, perfecto.
Vale, y ahora os voy a contar la historia turbia, ¿vale? Chris Farley es un cómico estadounidense que participa en el Saturday Night Live, ¿vale? Y muere en 1997.
¿Vale?
Spoiler, la película es de 1997, ya lo he dicho antes.
Oh.
Es decir, ficha en el 1990 ficha por el Saturday Night Live a la vez que Chris Rock. Forma parte de lo que se conoció después por el grupo de los Bad Boys del Saturday Night Live, que tiene Adam Sandler, Chris Rock, Rob Schneider también, el nombre de este cuerpo no es el mío. Sí, es decir, canela fina. Hace un humor absurdo, irreverente, escatológico incluso. Hace bromas en Saturday Night Live. Llegó a cagar por una ventana. O sea, recuerda a Ignatius en lo primero y, por ejemplo, a Leo Bassi en lo segundo.
Sí, es cierto.
Estaba en un gran momento, ¿vale? Estaba de dulce el tío. Había hecho apariciones en películas como Wayne's World, Billy Madison con Adam Sandler. Se le consideraba estrella en potencia. O sea, de verdad, ese tío estaba destinado a hacer grandes cosas. Y le dan el papel principal de la salchicha peleona. Bien, pues la salchicha peleona, que hizo un primer fin de semana bastante decente, después fue guano total, fue caca. Chris Farley, disgustadísimo por el resultado de la película. Después roda Casi Héroes y Dirty Work, ¿vale? 1997. Fue un año súper extraño para Chris, ya que el fracaso de su primera peli como protagonista se le suman noticias de prensa en la que se comentaba su estado de salud, cada vez más preocupante. Se comentaba que se había dado a la bebida y que incluso en los descansos de Casi Héroes tenían que ponerle un tanque de oxígeno. Se ha especulado muchísimo con este tema, ¿vale? O sea, se decía que había estado en Alcohólicos Anónimos 31 veces desde 1993.
Joder.
Pues total. No era anónimo, ya.
No era muy anónimo, ¿no? El 18 de diciembre.
Ya le conocían a llegar.
Sí. El 18 de diciembre del 97, el hermano de Chris Farley se le encuentra muerto en su piso a la edad de 33 años, que es la misma edad que tenía su ídolo John Belushi cuando muere.
Fíjate.
Es decir, la depresión, la presión mediática y cocaína mezclada con heroína también, y bueno, y una evidente obesidad, hacen que se quite la vida.
Vaya.
Pero bueno, la peli mola, la peli es divertida.
Bueno, pues lo he dejado en todo lo alto. No la perdáis, es muy divertida. Un momento, porque tengo un invitado especial que, a ver, no está funcionando muy bien el programa que está haciendo. y entonces necesita que hacer aquí un poquito de publi para que eso suba un poco. Fernando Acevedo, ¿cómo estás? Fer.
Hostia, perdona. Fer. No, ¿sabes qué pasa? Perdona, que es que me ha pillado conduciendo cuando me has avisado de que entrara. He parado hace un ratito aquí en un esto y estaba Borja hablando y bueno, he dicho, pues aprovecho y descanso un rato que tengo el lío luego. Porque estaba, oye, que estaba guay Borja lo tuyo, ¿eh?
Gracias, interesante.
Voy a ver la película esa de la que hablabas.
Fernando Acevedo, Acevedismos, muchas gracias por parar un momento en el criticar.
No, debo decir, perdona, quiero pedir disculpas a Borja por este chiste que he hecho sobre él. Porque el otro día en el programa de películas Omnibus, que yo no las llamaría Omnibus, me parece un nombre pretencioso, para mí fue el ganador de lejos. O sea, de lejos. Con una película que además para mí no era la mejor de las que presentasteis, pero la defendió a muerte.
Es una.
Y ya está.
Gracias, compañero.
Es una de estrellas.
No perdáis el programa. Iros directamente a cuando habla Borja, porque el resto no merece la pena, pero muy bien, ¿eh?
Te queremos, Fer.
No te quería quitar mucho tiempo porque estás de vuelta a casa.
No te preocupes, separo en un polígono que, a ver, os digo, esto es, voy a dar un dato verídico. Es un polígono donde siempre ha habido mucha prostitución, que me pilla a mí de camino a casa y bueno, pues yo paso por aquí. Y con el confinamiento, con el COVID, esto desapareció, pero ha vuelto. Ha vuelto. Yo no sé cómo funciona el confinamiento en este negocio, pero ha vuelto.
Estarían de ERTE.
Ya os lo digo yo. Ha vuelto.
Bueno, Fernando Acevedo.
¿Qué pasa?
Mañana hay Critiogar, ¿no? Cuéntanos.
Mañana hay Critiogar, mañana hay Watch Party. Que ahora me estoy poniendo luego, con estos conceptos.
Luego Omnibus era pretencioso, ¿sabes? Luego Omnibus era pretencioso, bro. Cuidado.
No, además, es que se llama Watch Party. ¿Qué quieres que le haga? Se llama así. Que es una cosa que ha inventado Twitch. A mí me pilla muy mayor todo esto, pero bueno.
Voy a decir alguna palabra en español también, ¿sabes?
Hay una plataforma que se llama Twitch, que de hecho ahora mismo estáis transmitiendo el programa en Twitch. Lo pone por aquí abajo, así.
Por favor, suscribíos a Twitch, que tenemos que llegar a 50 suscriptores, ¿vale? Por cosas que nos ha explicado Borja. Y tenemos que llegar.
37, ¿eh?
¿Y llevamos cuántos? 37, pues venga, es que de aquí a
¿no
que
tenéis? ¿No tenéis 50 suscriptores todavía? ¿No tenéis 50 todavía seguidores? No.
Es que es el primer día que hacemos esto en Twitch. ¿Sabes?
Es coña. Bueno, pues en Twitch hay una cosa que mola un montón, aunque el nombre sea eso en inglés pretencioso, que es Watch Party, que es que tú te conectas, la gente te sigue y tú reproduces una película, una serie, de momento solo se puede, de Amazon Prime, y la gente la está viendo contigo a la vez. Y es maravilloso. O sea, perdona, no. O sea, no.
Un momento. No.
Igual, ponlo en grande.
Porque yo... A ver.
Pues ya tienes tu fiesta de pijamas, Manu. Venga.
Hermoti, ¿cómo estás, Hermoti, tío?
Que es que yo me pongo palote con esto. Entonces... Ya.
Cuidado que está en el polígono y...
¿Estás bien, Hermoti, hijo? ¿Estás bien?
Estoy bien, sí.
Te veo muy bien, tío. ¿Estás?
Acabas de subir vídeo, ¿cuál es la promo? Ya que estás aquí.
¿Has subido vídeo, Hermoti?
¿Puedo hacer la promoción?
Dale.
Pues nada, le he hecho una entrevista a Sara Vivas, que es la actriz de doblaje que le pone voz a Bart Simpson, Kyle, Malcolm, bueno, un montón de gente que hemos conocido, muchos personajes, y nada, que la gente se puede pasar por mi canal para verla, básicamente.
Pues todo el mundo al canal de Hermoti, ahora no, evidentemente, en un rato. A ver a Hermoti, que es un tipo, y si no te gusta a lo mejor la entrevista y tal, siempre puedes gozarlo con su cuerpo, como está haciendo Acevedo ahora mismo.
Exactamente, yo me voy a bailar la bailar loca para ahí.
Es que me la has dejado. Y hoy viene con camiseta, que aunque sea de tirante, pero que otros días se lo presenta aquí.
Hoy hemos tenido suerte. Oye, pues muchas gracias, Hermoti, por dar tu paseo, ¿eh? Gracias, tío.
Como siempre, a matar, ¿eh?
Hola. Adiós. Vuelve a tu puta cueva. Bueno, entonces, Acevedo. El Watch Party. Watch Party.
Sí, pues eso, que tú pones. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros.
Espera, que se nos ha olvidado el combo. Que tenemos un programa con esas camisetas.
Me cago en la verdad.
El tirante.
Camisetas de tirantes, eso es. Claro. Desde aquí a Tony. No se les falta una. Una, dos y tres. No se pasa una.
Oye. Atención, atención, espera.
Oh, natación sincronizada estamos pasando.
Escucha, que quiero hacer yo también promoción de otra persona.
Sí, sí.
Este señor en redes sociales, sí. No me acuerdo cómo se llama, Sopalajo, Manuel Sopalajo, sí. No sé cómo es, arroba lo don que sea, Sopalajo. ¿Vale? Don Sopalajo.
Se pone ahí,
ha subido probablemente lo que es el mejor chiste de la historia de los chistes gráficos, de la historia de redes sociales, de la historia en general.
Sí, lo he visto.
Seguidle, por favor, porque solamente por ver eso y porque es un chiste bueno en el concepto y bueno en la ejecución. Sí, o sea, sí. se nota que maneja el pain nivel top, ¿eh? Manu, no, en serio, os lo digo totalmente en serio, muy gracioso.
Don Sopalajo. El de me encanta este cantante.
Eso, sí. Ahí, ¡pum! ¡Pum! Buenísimo.
Vale.
Me encanta este cantante y sale. Sí. Taylor, que se llama Taylor el actor, y la tecla de Shift del teclado. Entonces es Taylor Shift, que suena como Taylor Swift, que es una cantante.
Sí, sí. Escucha, bloquear a ambos. ¿Eh? Bueno,
perdóname. Supera eso.
Acevedo, que dime. Tenemos mañana programa.
Vale, todos los viernes, escucha. Friki Doctor y yo hacemos todos los viernes a las 10:30 en nuestro canal de Twitch, que es Criticar TV, todo junto, Criticar TV. La V es la bajita para los de la ESO, la de las dos, la que no tiene rabito para arriba. Criticar TV, hacemos un Twitch y vemos los capítulos de The Boys. Por ejemplo, mañana se estrena el capítulo 7. Y vemos el capítulo 7 en directo, lo comentamos, hacemos nuestras cosas, nuestros comentarios técnicos de expertos en cine que somos, de, ¿sabes? Sí. Pues cómo funciona criticar. ¿Qué pasa? Que hasta ahora hacíamos sin invitado, lo hacíamos los dos solos. El viernes pasado tuvimos un invitado de excepción que fue Luis Salvador. Que vio el capítulo 2X6 sin haber visto nada de The Boys, que fue mucha risa. Entonces mañana tenemos un invitado que probablemente sea el mejor invitado que hemos tenido en toda la historia de Criticar. Piensa que hemos tenido a Isaac Loulogio, hemos tenido a Jandro, hemos tenido a Billy Valde, al Monaguillo. O sea, hemos tenido a Omar Montes.
Sí.
Probablemente el mejor invitado que hemos tenido viene mañana. Sí. ¿Vale?
¿Y
esto además nadie me obliga a decirlo, lo digo motu proprio de mí mismo.
Oye,
nuestro invitado de mañana, nuestro invitado de mañana es, atención, es Aurelio Cabra.
Ahí estamos, Friki Marismo. Claro que estamos. Toma, Suárez.
Corporativismo.
Toma, no, a ver, me obliga. O sea, la llamada fue...
Podríamos decir también que ha salido esto, también lo podríamos decir.
El de
viajar. Sí, ha salido... Viajar a Japón te rompe la tarde del Monaguillo y Friki Doctor, que está muy bien. Es un libro que aún no me lo he leído, pero está muy bien.
Oye, estoy súper nervioso porque mañana voy a estar viendo el episodio 7, que es que está, además está de
Voice. Qué suerte tienes que a ti te invitan.
Llámalo invitar, llámalo.
No,
yo también veo de Voice.
Escucha, que no es broma. Esto no es broma, que me llamó él y me dijo, oye, que ha ido Luis a ver el episodio 6, ¿puedo ir yo a ver el 7? Digo, espérate, que hable con el doctor. Oye, doctor, ¿puede venir Aurelio? Bueno, a ver, joder, es que, tío, no puedo... Bueno, venga, va, joder, es que es Aurelio, ¿qué tal?
Acevedo, ¿puedo ver el 8?
Es que no puedo hacer el paripé de que lo cojo porque estoy con el móvil hablando, ¿sabes? Mira,
ya.
Cojo esto, ¿vale?
Vale.
Dime.
Oye.
Dale con el dedito, dime.
Oye, que he visto que ha ido Luis Salvador y ha ido Aurelio.
Nada,
sí, oye, olvídate. El 8, ¿tenéis algo para el 8?
¿Quién eres?
Muy Suárez, la estrella del programa.
¿Quién eres? Espera, se corta, ¿eh?
Adiós. Mañana, a partir de las... Acevedo, ¿a qué hora, más o menos?
22, mira, el capítulo empieza a las 22:30. Nosotros a las 22:10, 22:15, 22:20 estaremos por ahí ya garruleando. Así que perfecto. La gente que se venga a Twitch.
Pues mañana, o sea, mañana tenéis que verlo porque salgo yo, joder, que es que eso es lo mejor que hay, ¿sabes? Y porque tengo ya unas cositas preparadas para comentar el episodio que son crema y que además me vais a decir, pero, ¿de qué razón no, tiene? ¿Sabes?
No, la gracia, perdona, Aurelio, espérate, te voy a explicar cómo funcionan las Watch Party.
Ah, si el episodio no se ha emitido, ¿cómo vas a tener cosas preparadas?
La gracia no, es verlo por primera vez y descubrir ya, las cosas claro, a la vez que el resto.
No, 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 sí, no lo voy a ver, pero tengo preparadas mis cosas del episodio, el episodio 6.
Ah,
me encantó y para poder
hablar. Preparado chistes, chistes sobre The Voice, ¿estás preparado?
Chistes, claro, sí, sí. Sí, sí.
Ah, que está muy bien.
Los que no me, los que no me preparo para este programa.
Estás pero a tiempo de cambiar el invitado, ¿sabes? Estás a tiempo.
No, Emón, que lo tuyo está en marcha, te lo juro. O sea, está, tenemos un programa especial. Vamos a hacer un programa especial.
¿A la tercera ti. Ola? ¿A la tercera ola?
Solo te digo eso.
Bueno, Fernando Acevedo, muchísimas pues gracias. Mañana.
Acevedo, tienes 2 minutos.
¿Cómo que tengo 2 minutos?
Si tienes 2 minutos.
Claro, sí.
Ahora una pregunta.
Para hablar,
pregunta.
Para hablar de Jesús.
No, es que...
Escucha, que... Manu, esto como si fuera tu programa. Tú, claro que... No,
claro que sí. No, no, espera, voy a quitar la iluminación. Así, mucho mejor.
Ya que está aquí, era un tema que quería sacar yo a Aurelio. Es los placeres culpables en el porno.
Dime. Ah, mira, esto es lo mío. No, a ver, si yo había entrado aquí, no iba a hacer promo del programa de mañana, yo había entrado para hablar de placeres culpables y quería sacar un concepto que no sé si habéis hablado porque no he podido ver el programa entero, he estado viendo un trozo.
Por favor.
Que es lo contrario al placer culpable, es decir, el dolor culpable. Yo no siento placer culpable, es decir, yo veo La Isla de las Tentaciones, yo veía Mujeres, Hombres y Viceversa cuando lo presentaba Emma, luego lo cambiaron y ya no me gustaba. Yo veo las películas de cine de barrio, las que están bien, lo de Paco Martínez Soria me encanta, es decir, lo reconozco, ¿no? El placer culpable para mí no existe. Sí existe el dolor culpable, que es cuando tienes que mentir sobre algo que te gusta, pero que realmente no te gusta, ¿sabes?
Eso es mucho peor.
No hablo de ligar, ¿sabes? No hablo de que una chica te diga, jo, la última de Woody Allen, qué buena. Y tú digas, es verdad, qué buena es la última de Woody Allen, ¿eh? Qué buena. Qué maravilla Vicky Cristina Barcelona. Qué manera de ¿eh? Y tú ahí diciendo, joder, ¿cuál es tu peli favorita? Pues, oye, mi peli favorita es la última de Kurosawa. ¿Vale?
Sí, eso es.
La del año pasado.
Que ni he visto. Pues sí, pues no, quería introducir ese concepto del dolor culpable, que es el antónimo del placer culpable.
Está muy bien.
Eso me ha gustado.
Y en cuanto al porno, el placer culpable del porno, como placer culpable que es, no lo voy a decir, evidentemente. Pero claro. Vamos, a ver, aquí lo bueno es que ahora mismo tienes una tal variedad de temática.
Claro, mira, a ver esa categoría que buscas y dices, bueno, a ver qué hay aquí.
Sí, a ver, sí, no.
Bueno, nada, amigos, gracias por estar aquí en
Minimalismo. Yo os digo, os puedo decir temas que no me gustan nada. Esto, por ejemplo, los tríos, no me gustan, porque no.
¿Y las trías?
¿Por qué? Porque las me gustan las tríadas. Escucha, es que porque no me lo creo. No me lo creo, o sea, yo veo el trío y digo, yo ahí no me veo. Entonces no me identifico con el personaje y no gozo igual. Entonces es como, bueno, claro, a ver, esta claro. Ya me la acabo, pero no vuelvo a repetir, ¿sabes?
Bueno, ya,
es un poco, no, es que, joder, ya. Si me preguntáis, coño,
no, a ver, no. ¿Qué? Además, bueno. Me vas a obligar a que sigamos emitiendo solo en Twitch, ¿sabes? Esto no puede ser. Mira,
¿He dicho alguna palabra malsonante?
Ninguna.
Bueno, has dicho Watch Party.
Watch Party. Mira, aquí como pone, que cómo cerraron mi canal de Twitch. Esto es.
Qué maravilla. Ojo, macho, a ver, Manu me ha preguntado. Sí. ¿Placer culpable en el porno?
Pero,
yo estoy contestando.
Pero, escucha, Pero Manu, ¿sabes qué te puede preguntar? Porque este es su programa. Y te puede preguntar. Bueno,
Manu. Oye, ¿no podéis, ¿no podéis poner a Manu en el centro arriba, que es donde le corresponde?
Fernando Acevedo, muchísimas gracias. Bueno, mañana. No,
gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Mañana nos vemos. Y recordad que a las 10:15, 10:30 estamos por ahí viendo The Voice en el canal de Criticar.
Twitch, Criticar TV. En Twitch. Criticar TV porque Criticar estaba pillado, macho. Que nos han robado el nombre en Twitch.
Qué cabrones. ¿Cómo lo sabían?
Ver, igual Criticar, Criticar igual es una palabra, que decir, no sé.
Normal, ¿no?
Eso es. Ya, en castellano. Pues, también,
es verdad. Gracias, Fernando Acevedo.
Te he visto la razón, qué coño. Bueno.
Vete a dormir. Cuidado con los herpes. Cuidado con los herpes.
Estaba hablando Mon, ¿no? ¿Estaba hablando Mon?
Está bien.
No.
Adiós.
Vale. Porque a Mon, escucha. No, ¿qué coño? Adiós. A Mon le has cortado porque Mon ha dicho que iba a hablar de dos sagas, Sarnado, y la segunda le has dicho no, hasta luego.
Era otra peli ahora.
Espera, que viene ahora.
Hemos dejado pasar un chiste. Hemos dejado pasar un chiste. Las prostitutas que estaban no estaban de ERTE, estaban de ERPE. Es que, ¿cómo nadie lo ha dicho?
Mira, voy a recuperar otra vez este mensaje.
Lo voy a dejar. Pero además, que está muy bien porque ERPE, sin H, es el expediente de regulación de prostitutas
españolas.
Españolas.
Estamos arreglando.
Bueno, gracias. Adiós, no sé cómo. Oye, que en el móvil no sé salir de esto. Sácame tú.
Pues nada, tú quédate.
Adiós.
Haz lo que tengas que hacer.
Bueno,
esto, a ver que lo sube esto.
Qué barbaridad, ¿eh? Madre mía. Bueno, que no sé ni a quién le tocaba. Ah, bueno, le toca. Sí, ya lo sé. José Oribe, la primera peli que has traído era una peli, pues eso, española, del medio destape, no sé qué. Y bueno, puede tener su gracia, porque bueno, te puede gustar y tal. Pero esta película que nos traes tú ahora, ese sí que es un placer culpable, porque vaya mierdón. Adelante, José Oribe.
No, bueno, yo la traigo para salir del armario y quedarme muy tranquilo con el tema, porque no sé por qué hay tanta polémica y tanta gente diciendo que es un mierdón. Me parece una película, vamos, Alien Resurrección. ¿Qué os parece?
Alien Resurrección, joder, es muy mala, tío. Es que es muy mala. Vamos a ver.
¿Por qué? ¿Por qué? Dadme argumentos. ¿Por qué es mala?
Bueno, a ver, para empezar...
¿Cuál es?
O sea, para empezar, ¿esa es la cuarta? ¿Cuál es esa?
Es la que se besa con el alien ahí...
Perdona. Hay 46 suscriptores en Twitch. Me quedan 4 para llegar a 50, que es lo que yo necesito para empezar a montar un imperio.
Con Alien Resurrección lo conseguimos seguro.
Pues los conseguimos. Alien Resurrección, antes de que acabe José Oribe, con Alien Resurrección necesito 4 más, ¿vale?
Que luego llego yo y se desuscribe.
Dale, José Oribe.
Que, bueno, yo Alien Resurrección fue la primera peli de Alien que vi en el cine, pues desde el 97, y Alien 3 no la había visto en el cine. Y fue la primera vez que la vi en el cine. Y quizás por eso tengo como una especie de vínculo especial con la peli. Lógicamente no la pongo a la altura de Alien. O sea, pero es que me parece que después de Alien 1, todas las demás pelis son totalmente diferentes e irregulares. Alien 2 está muy bien, es como una secuela de acción y salen muchos bichos. Pero si la comparas con Alien 1, tampoco tiene nada que ver como película. Y a mí me parece que Alien Resurrección explora conceptos muy divertidos, muy de película espacial de aventuras, y no acabo de entender por qué hay tanto odio, tanta animadversión con esa película. Pues o sea, es que eso, digo, dadme argumentos y me decís, es una mierda.
Yo aquí no venía a discutir, ¿eh?
Claro, es que nosotros...
Para empezar, es cine francés. Yo ya
tengo bueno, es un director francés, la dirige Jean-Pierre Jeunet.
Y algún actor francés también.
Sí, bueno, lleva gente de las pelis que hace él, de Delicatessen, de Amélie y todo eso. Pero bueno, estamos como 300 años después de la primera peli de Alien.
Es una película del 97. En ese año salió La salchicha peleona, tío. Es que yo...
Joder, macho, de verdad, ¿eh?
Por eso La salchicha peleona lo tuvo tan difícil, entre otras cosas. Pero bueno, estamos, o sea, para mí lo que me gusta de Alien Resurrección es que desarrolla una parte de la mitología de Alien y de los xenomorfos en una aventura espacial con unos mercenarios espaciales, con un drama dentro de la nave, ¿no? Me parece que mezcla un poco todas las pelis de Alien en una. Y además está escrita por Joss Whedon, que creo que el chaval ha escrito algo decente últimamente.
Sí, 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 no está mal.
La Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia ha escrito.
Joder, mano, no, cabrón, no metas el dedo en la llaga.
Bueno, la habéis visto todos, ¿no? No os cuento sí. Lo de los merc.
La hemos visto, pero cuéntanos un poco. Para el que no la haya visto, cuéntanos una sinopsis.
Pues estamos 300 años después de Alien, donde la corporación, digamos, que ya tiene una especie de granja de aliens, y como Ripley murió en Alien 3, pues están haciendo unos experimentos de clonación, tanto de la reina de los aliens como de Ripley. Y otra de las cosas que me gusta mucho de Alien Resurrección es que aquí tenemos una Ripley muy cercana al mundo de los superhéroes, ¿no? Tiene un poco parte del ADN de los aliens y tiene super fuerza, tiene la sangre ácida. No sé, además es Sigourney Weaver, ¿sabes? De una manera diferente, mucho más oscura, con el pelo largo. Me parece que ella hubo momentos que no iba a hacer la película, pero al final se animó y me parece que está fantástica. Luego tenemos, pues, Winona Ryder, está el negro guapo de CSI de las primeras temporadas.
Fíjate.
Está con los del cine francés que decía Mon, que vienen en la nave.
El negro guapo es el de los ojos.
El de los ojos, sí. El de los dos ojos.
De los dos ojos.
Tiene dos ojos, sí.
Ay, verdes. Son bonitos, son unos ojos bonitos, sí.
Somos 50 ya, oficialmente. Muchísimas gracias a todos,
Vamos,
pero como seguro que algún listo luego cuando termine se quita, vamos a un poquito más de 50, ¿vale? Para asegurar, ¿vale? Gracias, qué bien, qué maravilla.
La gente buscando, ¿no? ¿Qué es Twitch? Y metiéndose para
sí, ver, ¿no? Cuentas de Twitch. Sí, sí. Eso es. Gracias, amigos,
los
de verdad.
Servidores de Twitch ahora mismo petados, a lo mejor diciendo, pero ¿cuánta cuenta nueva? ¿A qué viene?
Bueno, pues eso, Alien Resurrección. Al final los aliens, lógicamente, salen de la nave, les persiguen a todos, hay momentos de tensión, momentos de acción, hasta que llegamos al momento final, que sí que es un poco lo más flojo, con ese alien blanco, extraño, que medio se besa con Ripley. Pero son 5 minutitos de peli, eso solo. Lo demás está muy
¿Y
bien.
¿Y cómo muere? ¿Y cómo muere?
Pues
bueno, no la vamos a contar, por si alguien quiere... No la
he puesto en comentarios. Si alguien quiere verlo, lo he puesto en comentarios de YouTube.
Eso es.
Sí, sí, es complejo.
Eso es.
Pues nada, dale una oportunidad a Alien Resurrección. Bueno, pues, por favor.
Eso es.
Y ya me he quitado
dale
este
oportunidad a Alien Resurrección.
No me da vergüenza decirlo.
Eso es, eso es. Gracias, José. Gracias por compartirlo con nosotros. Y si hay una película que da la turra más en la historia de las películas, sí, de la turra, es Mon Suárez, con la película que va a traer ahora, que es... Sí.
Es
espera, dime, Manu.
Antes de que empiece Mon, que es que yo tengo que abandonaros.
Vaya. Es verdad.
Asunto laboral. Entonces,
se tiene que marchar, tiene un tema laboral ahora, ahí donde estaba Acevedo con el coche. Así que cuando quieras a lo que así tienes que hacer. Que no, muchas gracias, Manu. Mañana hablamos, que tenemos otra cosa por ahí también que hablar. Así que muchas gracias, Manu. Nos vemos. Adiós.
A mí Mon ya me ha dado la chapa con la película. ¿Puedo tener yo también un asunto laboral?
No, sí, no, yo no. También.
No. Qué así jodéis, que adelante, Mon. Todo. Esa película que nos ocurre tanto a todos. Venga, claro, va.
Llevo cuatro años queriendo hablar de esta película en Friki Marismo y nunca me dejáis. Entonces ya he hecho esta, tengo que hablar de ella, que es ni más menos que Las aventuras de Bukaru Banzai en la octava dimensión. Si con ese nombre no os apetece verla, perfecto, mal vamos. O sea, os voy a contar un poquito. Os voy a contar un poquito lo que es la sinopsis, porque vais a flipar bastante, ¿vale? O sea, Bukaru Banzai es un señor ¿vale? Interpretado por Peter Weller, que le conoceréis por ser Robocop en las películas de Paul Verhoeven. Y es el hombre del renacimiento definitivo. Ojo, cuidado. Es cirujano, ¿vale? Estrella del rock, porque canta, toca la guitarra, el piano y la trompeta, ¿de acuerdo? Es cinturón negro de karate y experto en numerosas artes marciales aparte del karate, ¿de acuerdo? Es científico especializado en física cuántica, protagoniza varios cómics y es presidente de un instituto que evidentemente se llama el Instituto Banzai, ¿vale?
Hasta ahí, presidente de los Estados Unidos.
También podría serlo. Hasta ahí sí existe esta película. De hecho, yo luego os contaré una historia muy curiosa de esta película. En lo que es la o sea, está ahí solamente la presentación del personaje, que algunos diréis, si alguien tiene conocimientos del rollo pulp de los años 40 y 50 y luego los cómics, se parece mucho a Doc Savage, ¿vale? Que es un tío que el hombre dorado, que podía hacer de todo, o sea, que era súper fuerza, súper inteligente, también tenía un grupo de rock, y, o sea, que es el rock no, un grupo de música. Entonces, Doc Savage. Pero bueno, partiendo de eso, ¿de qué va Bukharu Banzai? ¿Vale?
¿Vale?
La cuestión es que en una de sus investigaciones, ¿vale? El señor Banzai abre una puerta a otra dimensión, lo que permite trasladar materia sólida mediante el uso de la octava dimensión. Las otras siete no sabemos cuáles son porque no importan, ¿de acuerdo? O sea, solamente vamos a la octava. Entonces, Banzai trabaja en un prototipo de coche, que luego hablaré de esto, que le permite alcanzar a una velocidad brutal de unos 140 kilómetros por hora y, con la ayuda de un aparato de su propia invención, puede atravesar la materia sólida, ¿vale? Y pasar en el hueco vacío existente entre los neutrones y los electrones de los átomos, pues ahí, a la octava dimensión. El caso es que, al hacer la prueba, pues atraviesa la barrera del sonido y no sé qué más historias, y se encuentra cara a cara con una raza alienígena o interdimensional, que se llaman los Lectroides, que son unos extraterrestres de una dimensión desconocida, ¿vale? Que estaban encerrados en la octava dimensión, que es como un poco la zona fantasma. Es un rollo de una cárcel dimensional. Entonces, lo que hace es que esto hace...
Oye, dan ganas, ¿eh? Dan ganas de...
desencadene. Espera, que
¿Lectroides?
Lectroides, que se desencadene una especie de invasión alienígena, ¿vale? Un poquito absurda, pero que mola, en la que Bukharu Banzai y su grupo de rock tiene que evitar, ¿de acuerdo?
Pero además, luego, el grupo de rock es porque le pilla con el grupo de rock o les llama a ellos para vivir la aventura.
No, les llama a ellos para vivir la aventura, porque son así. O sea, Bukharu Banzai tiene muchas cosas, pero con su grupo. Son como los Vengadores, pero es un grupo de rock. Entonces, claro, no acaba ahí la cosa, porque de pronto, sin venir a cuento, aparece una segunda banda de extraterrestres, ¿vale? Que pretenden, ojito al plot twist, que pretenden bombardear a los rusos, ¿eh? E iniciar de esta manera una tercera guerra mundial. Si Bukharu Banzai no derrota a los Lectroides. O sea, ojito, ¿eh? Entonces, esto es de lo que va.
Aquí estoy de acuerdo con Nevera de Cuarentena, ¿eh? O sea, cuanto más la explica, menos apetece verla, ¿eh? O sea que, muy bien, tiene toda la razón.
Bueno, ¿eh? A ver, esto es así. Luego, os voy a decir el reparto que tiene la peli, porque igual flipa un poquito. Que es Peter Weller, ¿vale? Que lo he comentado antes, que es Robocop, como Bukharu Banzai. John Lithgow, ¿vale? El actor mundialmente conocido, que hablé de él en el anterior programa. Helen Barkin, ¿de acuerdo? Helen Barkin. Jeff Goldblum, no sé cómo se pronuncia. ¿Vale? Christopher Lloyd, o sea, ojito, ¿eh? O sea, que es que tenemos aquí telita para cortar, ¿eh? O sea, que tiene un reparto bastante interesante. Esta peli es del 84. Y hay una cosa muy curiosa, porque el director de la película, por cierto, ha hecho peliculones como, por ejemplo, recordaréis, Stealth, la amenaza invisible. Aquí el avión fantasma.
Borjuto desde Twitch nos manda una pregunta. ¿El grupo de rock cómo se llama?
El grupo de rock creo que se llama los Hong Kong Cavaliers, si no recuerdo mal. O sea, ojito ahí.
Que les vale del grupo de rock.
Vaya preguntas hacen, macho. Vaya
y de franquicia de la NFL o de la NBA o algo así, ¿no?
Y luego hay una cosa muy curiosa, porque Jeff Goldblum, sin motivo aparente, está toda la película vestido como un vaquero canadiense y le llaman Nueva York o Nueva Jersey, ya no me acuerdo. O sea, es una cosa brutal. A lo que voy. Bueno, era muy curioso porque el director llegó a la conclusión de que no... o sea, que de lo que hacía era... Yo creo que los productores no me están controlando la peli. O sea, él decía, yo me da la sensación de que yo estoy haciendo esto y no me están... Yo le estoy enviando los rodajes y no me dicen nada los productores. Entonces, ¿qué hizo? Pues hay un momento de la película en el que Jeff Goldblum, de hecho, si veis la peli, o sea, veis y claramente se queda un rato mirando una sandía que hay encima de una mesa y pregunta por ella incluso. O sea, y nunca más en toda la película se hace una referencia a esa sandía. Entonces, ya te digo, la cuestión fue que al parecer entre el director y los productores, pues como el director no recibía comentarios ningunos de qué les parecía la película, dijo, bueno, puedo meter una cosa sin sentido para ver si se dan cuenta. No se dieron cuenta y se quedó en la película final. O sea, es,
vale,
es una cosa muy loca.
Y sin embargo, no desvirtúa la calidad de la película, ¿verdad?
No. De hecho es bonito. Esa escena es como mítica. O sea,
Fran nos dice Goldblum que tiene un 4,7 en Film Affinity y un 6,3 en IMDb. El tema,
como vamos aquí.
Fran, como a siempre, ver, ya sabes que nos gusta el American Film Institute, que es donde...
Y luego, bueno, tiene algunas curiosidades, como que, o sea, una de las mejores ideas de la película fue que era, o sea, ya con todas las locuras de las invasiones extraterrestres, entonces empezaron a decir en medio de la película, tampoco sin venir a cuento, que la Guerra de los Mundos en realidad había existido y que Orson Welles nos estaba troleando, todo esto, cosas así. Y entonces viene una de las curiosidades más interesantes, y es que vosotros sabéis quién es Ernest Cline, ¿verdad? Que es el autor de Ready Player One.
Ready Player One.
¿Vale? Bueno, si habéis leído Ready Player One, el personaje de Percival, hay un momento en el que se pone el traje de Bukaru Banzai en el libro. Incluso creo que en la película también sale y bueno, la chica dice, ah, me encanta Bukaru Banzai. Bueno, todo esto no es casual. Esto es porque Ernest Cline era un flipado de la peli, le molaba mucho, y entonces el tío escribió un guión de fan de una supuesta segunda película, porque os comento que Bukaru Banzai se termina anunciando la secuela, que nunca se llegó a realizar. O sea, entonces es que se llamaba Bukaru Banzai contra la Liga Mundial del Crimen. Entonces Ernest Cline escribió un guión que luego, hasta hace no mucho, que lo ha publicado en internet, lo podéis leer, y no está mal el guión, ¿eh? O sea, y de hecho siempre ha habido un rumor de que Kevin Smith iba a hacer una serie sobre la película, pero no se llegó a hacer por un problema de derechos y tal. Y además, hay una cosa muy curiosa, y es que diréis, ah, pero nadie conoce esta película. Sí, sí, pero Robert Zemeckis sí la conoce. Robert Zemeckis sí la conoce. Pues te diré, Robert Zemeckis, ¿quién es Robert Zemeckis? Regreso al futuro. ¿Vale? Regreso al futuro. Sí, sí. Y si os digo que esta película es de un año antes de Regreso al futuro, y ojo, os voy a comentar una cosa. En Robert Zemeckis usaba el DeLorean, iba a 88 millas por hora, 140 kilómetros por hora. Ay, en ese momento.
¿Quién podría utilizar un DeLorean ahora, verdad?
Bueno, la cuestión que Robert Zemeckis utilizó un DeLorean que iba a 88 millas por hora para viajar en el tiempo. Un año antes, de acuerdo, esta película habría un coche que se llamaba el Jet Car, bastante parecido al sistema este, y usaba, en lugar de un condensador de flujo, usaba un subimpulsor oscilador, y a las 88 millas por hora, exactamente la misma velocidad a la que DeLorean viajaba en el tiempo, el Jet Car traspasaba las dimensiones. Por tanto, le copiaron la idea.
Se ha copiado. Tal cual.
Regreso al futuro copió a Bukaru Banzai.
Y no dijo nada el señor Bukaru Banzai, no pusieron ningún... Sobre todo porque estaban muy, muy pegadas, ¿no?, en el tiempo, ¿no?
Bueno, es que, a ver, el señor de Bukaru Banzai es un director bastante mediocre, ¿vale? Es verdad que hizo parte de los guiones, de hecho, de robar parte,
¿no? Son mediocres.
Sí, o sea, esto es como a ti te pueden robar el programa porque es un... Ya sea. A mí me pueden robar la sección porque yo soy lo que soy, ¿sabes? O sea, a Borja no, porque Borja mola. A José tampoco, porque como José no habla, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Nadie se da cuenta. Y entonces, Manu también.
Pero José, una cosa que tú no tienes, que es grandes fans, que van a tope, que van a muerte con él, que son su familia, eso es secundario. Eso es lo que
bueno, ¿Puedes poner el mensaje de la familia de José de las 11:07, por favor?
De las 11:07, sí, hombre, ahora mismo. Claro que sí.
Bueno. Porque a lo mejor los fans de Cose también me quieren a mí, ¿sabes?
Sí, 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 es cierto.
Monte, es que tienes salidas para todo, Mon. Es que eres buenísimo, Mon, ¿eh? Te gustan unas pelis muy malas, pero eres muy bueno tú, ¿eh?
¿Os acordáis de esta peli que está ahí?
Bueno, no solo lo soy.
Nexus, la de Osmosis Jones. ¿Os acordáis de esta película de dibujos animados?
Sí, sí, sí.
Es una maravilla. Esta película es buenísima. El que no la haya visto...
Muy bueno, Sir Nexus.
Con Osmosis Jones, ¿eh? Así que yo lo que...
Además, es verdad que nadie habla de esa peli, ¿eh?
Efectivamente, no se habla de Osmosis Jones. Eso es. En cambio, se habla de la chapa que nos ha metido Mon. Eso sí. Eso sí, y además a esta hora.
Has terminado, hijo. Tenéis que ver la película. Tenéis que ver la película. Está en Filmin.
Sí, no, yo estoy...
Está en Filmin, pues ahí estamos. Chicos, yo creo que... Ha quedado un programa muy redondito, ha quedado un programa muy bien. Yo lo único que pido a la gente que está en el chat, ahora que ya se termina, que nos ponga en los comentarios para poder acceder al sorteo de la mascarilla que nos da Akira Comics de Octavio Rex, poned vuestro placer culpable, la película, la serie, el programa que veis y lo veis y os encanta, pero luego es verdad que en las reuniones de amigos pues nos cuesta decirlo. ¿Vale? Que esa peli, eso yo no lo veo. Bueno, pues sí que lo veis. Así que recordad, mensajito aquí, comentario, nos lo ponéis y la semana que viene saldrá el ganador. Que, por cierto, muchos de los que a los que habéis ganado, que lo he puesto en los comentarios del vídeo, además está en mensaje fijado, no me habéis... Bueno, pero por Farlane, ¿vale? Es una película, ¿vale? O sea, eso no es... Eso no puede ser un placer culpable porque es un peliculón. Es como, mi placer culpable es El Padrino. Venga ya, ¿sabes? Claro. Esto es un peliculón. ¿Sabes? Eso no vale.
Tiburón. La verdad es que me gusta Tiburón, pero me da vergüenza
decir. Me da vergüenza decir Tiburón porque Padrino es lo mismo. Es una fantasía. Dos personas que todavía... que ya les he puesto que habían ganado la mascarilla, no me han mandado sus datos, ¿vale? Y tenéis dos maneras. O me lo mandéis por Twitter, @frikimalismofm, un mensajito, y os mandamos la mascarilla. O tenemos un correo electrónico que es frikimalismofm@gmail.com, y ahí me mandáis los datos, porque es que están las mascarillas ahí en Akira Comics, que es que nos queman, ¿sabes? Para mandaroslas, que ya sabéis cómo las manda Jesús Marugán.
Oye, y compañía. Dice Piedruxi, La isla de las cabezas cortadas, pero eso es un peliculón enorme.
Es que es un peliculón, es que claro, es que estáis hablando.
Y muy denostada por la crítica, y a mí me parece una de las mejores películas de...
Es una peli súper orgánica, súper bien rodada, todo lo que pasa es de verdad, tiene una acción impresionante.
Si sale Matthew Modine no puede ser mala.
Pero es que es un poco, La isla de las cabezas cortadas es un poco Waterworld, o sea, películas que está muy bien. Escucha, Waterworld tú la ves y sigue siendo una película de aventuras y de acción muy entretenida. Lo que
sí,
pasa
pero
es
la
que...
isla de las cabezas cortadas cinematográficamente es muy superior a Waterworld.
Bueno, sí, pero quiero decirte que son películas...
¿Que no llega a Bucaro Banzai? Vale.
Que están muy denostadas y que están como nada tal, llega. Pero son muy buenas y muy entretenidas, ¿sabes? O sea que, yo qué sé, no lo sé. En fin, lo que no hay que hacer es ver Bucaro Banzai. Todas las demás que hemos dicho sin problema.
Pues vosotros sabréis.
Acevedo la vio. Bueno, que recordad, que poned el mensaje, ¿vale? Vuestro placer.
Oye, Aurelio, tú te has escapado, ¿eh? No has dicho nada.
Yo tenía Forjado a Fuego.
Qué bueno.
Forjado a Fuego es un programa que muchos habéis visto. Yo empecé a verlo de casualidad. Yo no decía que veía eso. Y es verdad que es un programa que tú empiezas a ver, dices, ¿esto qué mierda es? Y a los tres o cuatro programas estás gritando a la televisión que por qué está forjando con agua cuando va a romper la hoja.
Pero la cuestión es, ¿por qué Forjado a Fuego es un programa que hace que tú te comuniques con la tele como si fuera nuestra abuela? Esa es mi cuestión, porque nos pasa a todos. O sea, que si ves Forjado a Fuego, empiezas a hablar con el de la tele. ¿Pero por qué haces eso? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Qué magia es eso?
Cuando se le rompe el cuchillo, ¡ay, ay, ay, ay!
Claro, a mí
¿qué te estás pasando?
El Masterchef de la armería, ¿no? Es un programa que es bastante tal, pero tiene una cosa que es muy buena, que es que está muy bien editado. es un programa que no, en el momento que te engancha, ya no te suelta. Como decíamos por Twitter, ¿no? Es más fácil salir de la heroína que de Forjado a Fuego. Y eso es así. Así que... Eso es, eso
es. Lo que bueno, nos gustan los dramas en este programa.
Vamos a ir despidiendo, chicos, porque son ya las 11:15 y tendréis casa, ¿no? Para ir a acostaros. Así que...
Y algunos trabajamos José mañana. Madrugamos.
José Oribe.
Ah, ha sido un placer culpable muy gustoso estar aquí con vosotros.
Eso es. Así que nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por estar aquí una semana más. Mon Suárez. Te levanto el boli así.
Bueno, porque hoy hablamos esta semana. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te emplazo esta semana, ¿vale?
Sí.
A hablar. Mira, te llamo por la nevera y hablamos.
Vale, pues por la nevera vamos a hablar esta semana y vosotros lo vais a ver en YouTube, pero que sepáis que las cosas no están bien, ¿vale? Podrían estar mejor. Gracias, Mon Suárez.
Todo tiene solución.
Todo tiene solución, ya veremos. Borja. esto es así. La gente te pide cosas, ¿vale?
No puedo evitarlo.
La gente te pide semen.
Quieren tu salchicha peleona, Borja.
Madre mía, ese buen chiste de pene es que nunca falte y que funciona siempre a un nivel muy alto. Borja, muchísimas gracias. Una semana más. ¿Podrás decir a tus hijos que compartiste sección con la Lachus? Que vete tú a saber, la Lachus dentro de 10 años será la estrella. O sea, quiero decir, no habrá... Ella será la protagonista de todas las películas, ¿vale?
Saldrá en la Isla de las Tentaciones, ella.
Eso es. Será como el Pizza Hut.
Será la presentadora.
¿Vale? Eso es. Será presentadora, pero seguirá siendo subdirectora de Friki Madrid, ¿eh? Así que, pues no se llega. Así que, muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar en Friki Madrid FM, por seguirnos hoy durante la hora y 46 minutos que llevamos. Habéis estado más de 100 personas conectadas durante todo el programa. Así que, yo estoy encantado. Y no te preocupes, Pamela, que yo mañana estoy en el Pijama Party, ¿eh? Pijama Party mañana. Que, bueno, vamos a hacer eso, lo vamos a hacer, ¿vale? Y mañana estaré en el canal, en el Twitch de Criticar TV para estar con Acevedo y con el doctor, que vamos a comentar el episodio 7 de The Voice. Así que yo creo que ya nos vamos y muchas gracias a todos. Nos despedimos y adiós. Y ahora este momento que es un poco incómodo hasta que se...